¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 191 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo, que esta semana en el mundo del gordeo.
Pues no mucho. Finalmente ya probé el Gears Ultimate. Uh-huh. Está bueno, como el primer Gears.
Sí.
Bueno, obviamente corre un poquito mejor. Uh-huh. Se ve mejor en general. Fuimos al evento de Konami. Uh-huh. De hecho, hubo varias fotos de parte de Konami y ahí salimos. Y la gente... ¡Ah! Sí, efectivamente.
Sí, estuvimos ahí.
Probamos el PES 2016.
Sí.
Está mono. También estamos jugando un poquito el juego de la reseña. Y... ah, hicimos stream.
De Hearthstone.
De Hearthstone. Del Gran Torneo. Uh-huh. Específicamente de... bueno, no específicamente, pero vimos muchas cartas del Gran Torneo. Y del beta de Street Fighter V. Uh-huh. De hecho, ese hubo dos. El viernes
y ahora, hoy domingo. Y hoy domingo, hace un par de horas.
¿Tú, Rafa, qué anduviste haciendo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve muy, muy ocupado. Nada más he tenido tiempo de jugar un poquito el juego de la reseña.
Avanzando.
Y el stream que hicimos hace rato de Street Fighter V junto con los respectivos jugando con los gordos, que ya verán en
los
su
gordos
momento.
Juegan.
Perdón, los gordos juegan.
Es al revés, Al revés.
Que ya verán en su momento. De hecho, sí he dejado un poco descuidada la sección de mientras tanto en el foro. Mm. Perdón, banda. Pero pues ya va a volver. También voy a ponerme al corriente con los clanes que han mandado para actualizar la página.
Sí.
Creo que mandaron de Hearthstone. Creo que mandaron de Battlefield. Hay uno de Battlefield 4 para PlayStation 4. Porque tenemos en la página, creo que de Xbox 360 nada más.
Sí.
Entonces, pues... Voy a tratar de hacerlo esta semana, pero si no, la próxima ya.
Muy bien. Uh-huh. Pues yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho Street Fighter V, el beta lo más que se puede. Un poquito el juego de la reseña, avanzando igual, que va un poquito lento.
Sí.
Hearthstone también, Gears of War, el Ultimate Edition un poquitín, y unas cosillas más que de hecho vamos a platicar en el tema de la semana. Uh-huh. Que, bueno, ustedes ya saben de qué se trata. Tuvimos la oportunidad de jugar una versión previa de Dark Souls 3, entonces en el tema de la semana platicaremos más al respecto de ese título de From Software. Pero bueno, pasando a las presentaciones regulares, esta Sam se disculpa con todos ustedes a través de Twitter y pues, bueno, nosotros también por parte de ella la disculpamos porque ha estado muy ocupada, consiguió un trabajo nuevo, entonces le ha estado quitando mucho el tiempo y la sección de cine y cómics ha tenido muchos problemas por lo mismo. Una disculpa por la gente que espera las secciones de cómics y cine en la página, pero desafortunadamente luego el tiempo...
Eso de los trabajos nuevos quita mucho tiempo.
Sí, como aún esto de los gordos
guiño,
no...
Guiño, guiño.
Sí, como aún esto de los gordos no es nuestro trabajo, de esto no vivimos, desafortunadamente luego toma prioridad. Pues bueno, lo que sí nos da de comer, entonces sí. Pues sí, luego sí nos quita este tipo de acciones tener las reseñas de cine o Rafa con su sección de mientras tanto en el foro al pelo, ¿no? Entonces, uh-huh. De hecho también parte de eso fue el retraso de la reseña Silent Hill, muchas broncas, banda, luego sí. Suceden, una disculpa por luego la
vida real,
lo volátil sí, que sí, están sí. Luego las en ciertas épocas las secciones, pero pues bueno, sí. Se tratará de corregirlo antes posible y regresar a la normalidad.
Sí.
Muy bien, tenemos fanart, pero tenemos mucho, banda. Nos llegaron 12 fanarts que están muy buenos.
Están muy buenos.
Están muy bien trabajados, tienen mucho esfuerzo. Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer un pequeño trailer que debería estar comenzando justo ahorita. Y regresando en la versión de audio y en la de video, podemos darle gracias a Ever Bats, a Jorge Romero, a David Landa Estrada, a Darek, a Ramón Arreola, a Ismael Ferreira, a Óscar Andrés Martínez Alquicira, a Lázaro Flores, a Paulo Guerrero, a Mama Luigi, a El Trampas y a José Ramírez. Muchísimas gracias, banda, por su fanart. Siempre nos gusta ver la carpeta de bandeja de entrada del correo llena de fanart. Nos gusta mucho que les guste tanto el proyecto como para expresarse, bueno, expresar su aprecio por el proyecto de esa forma con su fanart. Desafortunadamente cuando llega mucho para no invertir mucho tiempo en lo del fanart en las introducciones, pues cuando hacemos estos pequeños trailers, que no demerita en ningún sentido nuestra apreciación por ello, simplemente es por interés temporal.
Sí.
¿Ok? Pero bueno, banda, eso sería todas las introducciones, vámonos al sillón. pues bienvenidos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron cosas muy interesantes, entre ellos ya nueva información con respecto a la EGS edición 2015. Cuéntanos, Adrián, ¿qué acaban de anunciar el comité organizador de la EGS?
A ver, Adrayan.
Adrayan, que aquí dice en el documento.
No, ahora lo van a decir ellos. Pero bueno, el comité, bueno.
Te dicen Rafa, güey.
Sí, en la calle. ¿Oh, tú eres Rafa? No, soy Rafa. Sí. El comité, bueno, reafirmó que va a ser el 2, 3 y 4 de octubre en el centro Banamex.
Uh-huh.
Y están haciendo algo llamada la EGS Experience.
Experience, extravagancia espectacular.
Dale, que son 10 áreas de contenido dentro del EGS, ¿no?
Ajá.
Regresan los torneos por parte de Latin Gamer.
Sí. Ajá.
Y van a ser 6 en esta ocasión. 3 uh-huh. en consolas, 2 en PC y 1 para tablets.
Uh-huh.
No anunciaron los juegos, solo las plataformas.
Pero puro Fallout Shelter.
Sí. ¿Quién puede conseguir 50 moreadores primero?
Sí, que se
embarazar, embarazar, embarazar.
Ninguna muerte por Deathclaw.
Van a andar mencionando en la semana, bueno, en lo que queda de este mes todavía para el EGS, uh-huh. qué consolas y demás, ¿no?
Sí.
Digo, qué juegos, perdón. Va a regresar el área de community.
Uh-huh.
De hecho, bueno, si no vieron el post en la página, les recordamos que el área de community es donde varias comunidades de videojuegos se acercan. De hecho, el año pasado pudimos estar.
Sí.
Pero este año sí nos invitaron. La gente del EGS muy amablemente nos invitó, pero no vamos a poder asistir debido a que estamos haciendo reestructuración de aquí dentro de los gordos.
No, se llaman de que de por sí Sam está muy apurada. Kit se acaba de mudar de ciudad.
Rafa tiene nuevo trabajo.
Entonces sería un paquete un poquito extenso para que Adrián y yo lo hiciéramos, y eso no contaría algún tipo de emergencia. Que de hecho Adrián tuvo una emergencia el año pasado, nada más que ustedes no lo notaron. Tuvo que desaparecer mediodía.
De hecho, sí.
Es que nació mi sobrino, güey.
Nació tu sobrino, güey. Entonces, así como, ¿sabes qué?
Creo que era una buena razón para ir.
No, sí, pues sí, fue una emergencia, a final de cuentas. Entonces, no podríamos con el paquetito de estar ahí atendiendo bien a la gente. Entonces, ¿sabes qué? Dijimos, este año no podemos. Desafortunadamente no están dentro de nuestras capacidades.
Okay. Imagínate que es una emergencia, nada más quedaría uno.
Sí, entonces, ¿saben qué? Mejor
uno para cuidar el changarro, no mames, qué horror.
No le arriesgamos, pero vamos a estar por ahí en el EGS. Ya avisaremos qué día estaremos ahí para que si tienen ganas de encontrarse con nosotros, pues bueno, lo hagan. Seguro vamos a estar tuiteando por ahí en el durante el evento cuando estemos en el piso. Así, oiga, vamos a estar aquí una hora en frente de Bandai o quien de acabe lleno, ¿no? De quien sí, esté, sí, y quien esté. Vamos a estar ahí saludándolos a todos.
Aún así, esperamos que la de community, el año pasado fue un arma muy exitosa, uh-huh. y esperamos que siga teniendo éxito, porque es un lugar para que conozcan gente que les agrada ver en diferentes comunidades, ¿no? Entonces sí. Es bastante divertido.
Sí.
Un área nueva que me pareció muy interesante es el área de tabletop,
uh-huh.
que básicamente son juegos de mesas y cartas. De hecho, va a haber una especie de, como de mini torneo de Catán, uno de los juegos más famosos que hay dentro del mundo de tabletop.
Mm.
Mucha gente juega Catán, aunque no lo crean. Nosotros conocemos poco. De hecho, Damián tiene módulos de Catán, me parece.
Ya. Yeah.
Hemos jugado con él.
¿Catán?
Sí, es de los hexágonos.
Güey, no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
Güey, no me acuerdo.
Es donde haces asentamientos con hexágonos y vas haciendo un mapa.
¡Ah! Ya me acordé.
Pero bueno, va a haber un pequeño como torneo de Catán que te permite como la entrada a un torneo más grande en otro lado. No nos acordamos bien, tampoco somos tan seguidores, pero es algo bastante interesante, ¿no?
Sí, es muy interesante que tengan eso, qué bueno.
Regresa EGS Developers, donde habrá diferentes juegos, pero de talento mexicano, uh-huh. para que ustedes hablen con e interactúen con estos estudios que están creciendo y algunos ya sentados.
Ajá. Uh-huh, uh-huh.
También va a regresar cosas como EGS Kids, va para juegos así como familiares. Va a haber una sesión que se llama EGS. No, perdón, se va a llamar Big Screen o algo así.
Sí.
Big Screen Gaming se llama. Donde van a poder jugar en una pantalla estúpidamente grande.
Sí. También va a haber sección de PC Gaming.
Va a haber una sección, de hecho, no solo una sección de PC Gaming, van a hacer una sección mucho más grande de PC Gaming que el año pasado. Van a hacer también un taller para armado de PCs especializado. Vamos a ver qué tan especializado, pero bueno.
Uh-huh.
Y va a haber dos... va a haber, aparte del EGS Developers, donde va a haber conferencias, va a haber conferencias aparte, donde van a haber diferentes personalidades del mundo de los videojuegos. Dijeron que también va a haber personalidades del mundo de videojuegos, pero también va a haber gente como youtubers, ¿no? Va a estar Mimal Capone, va a estar Beamer, sí. Y iTown Gaming, perdón. Y de hecho Arturo de Club Nintendo va a ir.
Va a enseñar una nueva retroreseña ahí, me parece.
No, creo que es una reseña del Wii U.
Ya. Yeah. No, bueno, es un video nuevo.
Va a llevar un video nuevo.
¿Qué hará ahora?
Pero... No, que seguramente voy a ser con el que va a estrenar. O sea, no va a ver videos nuevos hasta ahí.
La temporada regresa hasta diciembre. Va a haber una zona que me pareció bastante bien, uh-huh, que se llama Free Play, que básicamente va a haber consolas de diferentes generaciones, no solo
nuevas,
de juegos, digamos, que clásicos o legendarios, ¿no? Supongo que va a haber un 360 con... No sé,
Gears,
Casetash,
un cubo con Meli o algo así.
Ajá, cosas así, ¿no? Uh-huh. Me pareció interesante porque lo que sucede luego en el EGS es que las compañías que van ponen sus juegos y las colas están monstruosas, pero no pueden jugar. De hecho, parte de Community, una de las partes que tuvo éxito es que la gente podía llegar a jugar más o menos rápido, aunque no, sí, fueran, aunque no fueran juegos realmente nuevos.
De hecho, con nosotros podían echar Gears.
Así es, de hecho, mucha gente fue
echar
Gears.
Mucha gente fue a echar el versus de Gears. Uh-huh.
Entonces, pues... trae otras cosillas, chequen el artículo, el artículo está bastante extenso, lo que trae el EGS este año trae mucho. Solo anunciaron hasta el momento 4 marcas que están básicamente aseguradas, que son PlayStation,
Electronic Arts,
Disney Gaming y Gameloft.
Bien.
Ajá. Pero conforme va pasando el mes de septiembre van a anunciar las otras marcas. Uh-huh. En el sitio hay 9 lugares que dicen próximamente para marcas. Entonces suponemos que mínimo va a estar Microsoft, Bandai Namco, uh-huh, Activision,
Ubisoft quizás
y Warner. Uh-huh. Mínimo esperamos esas.
Sí, pues ¿no? Las de siempre.
Uh-huh. Bueno, ahorita nada más queda la tercera etapa de la venta de boletos.
La preventa
de boletos, perdón. Porque el 31, que es lunes, todavía tienen la segunda etapa, que es por $350 pueden comprar un boleto para los 3 días. Uh-huh. Uh-huh. O por $150 solo para el 2 de octubre. Uh-huh. Mm.
Está bien.
Disculpen. Pero a partir del 1 de septiembre, esta modalidad cambia y entra en la tercera etapa de preventa, donde por $200 van a poder comprar un boleto para cualquiera de los 3 días, pero solo uno de esos días, 2, uh-huh, 3 o 4 de octubre. O por $600 van a poder comprar 4 boletos para un solo día, es el grupal. O sea, si quieren llevar a...
Llevan banda
o llevan a su familia, pues pueden comprar...
Se ahorran un boleto,
básicamente, porque un boleto solo cuesta $200.
Sí.
Igual, solo un día, 2, 3 o 4 de octubre. Toda esa información está en la página. Está un poco extenso, pero si les interesa, ahí está todo desglosado.
Hay una versión hasta el final de los boletos.
Sí.
De para lo, Too Long Didn't Read. Uh-huh. En el que pueden ver pues la información de los precios.
Sí.
Ahí está el final.
Muy bien, pues bueno, ahí está la información con respecto al EGS 2015. De nueva cuenta les reiteramos que no vamos a estar ahí como comunidad en la sección de community. Vamos a ir como prensa y vamos a estar tuiteando ahí. De hecho, de seguro en algún punto, oigan, estamos aquí rondando. Estamos aquí, bla, bla, bla. Si quieren venir a saludar o algo, lo que sea, vamos a estar aquí una hora o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno, pasando a otra noticia, ya tenemos fecha de salida para Star Fox Zero. ¿Cuándo sale, Rafa?
Pues sí, pues ya tenemos fecha de salida para Star Fox. 20 de noviembre, banda. Vayan marcándolo en sus calendarios. Uh-huh. El regreso de Star Fox a Nintendo, vamos a ver qué tal le va.
Sí, ha habido mucha controversia, sí, con respecto al modo de cámara del título. No ha acabado de gustar, pero bueno, creo que es de esas cosas que hay que probar para realmente pasar el juicio, al final de cuentas. Creo que todos estamos como emocionados de que haya un nuevo Star Fox.
Yo estoy emocionado que sea un Star Fox en regla.
Sí, que sea un Star Fox de naves, no de cazar dinosaurios. entonces, pues sí, qué padre que ya haya regresado. Este título está extraño porque no lo está haciendo Nintendo per se.
Está en colaboración con Platinum. Entonces vamos a ver qué tal les sale a los dos. Platinum tiene juegos de muy buen pedigree. Entonces, pues bueno, ojalá que les salga bien este nuevo título y que haya y que afiance que vaya a haber más Star Fox en un futuro.
Algo que nos enteramos esta semana es que no tiene multiplayer.
Uy.
Creo que lo más fuerte al respecto, bueno, nosotros no jugamos el remake.
Sí.
Pero en los comentarios decía, ¿por qué este no tiene multiplayer si el remake del 64 en el 3DS sí lo tiene? Entonces, bueno, debe haber una razón.
Uy.
O a lo mejor nada más un informe preliminar. Porque el juego no está afuera.
No está afuera. Pues a lo mejor sí es súper necesaria la visión de la cámara en el pad o algo así para poder. Y sin ella no puedes jugar. Igual no
pero
lo sé.
Pero multiplayer online, ¿qué tiene que ver?
Es Nintendo.
¿Multiplayer online?
¿Qué es esto?
¿Es Splatoon?
Nintendo. Multiplayer online, Nintendo. Sí, ya se resuelve fácil, ¿no? Es una respuesta que nos agrade, pero pues es la respuesta que puede dar.
Sí, de hecho es una lástima porque el Splatoon jala bien. Entonces sí. hubiera...
No, vamos a ver, Splatoon jala muy bien. No lo repitamos nunca.
Muy bien, pero bueno, pasando a otras cosas, ya tenemos confirmada la salida de Yakuza 5 en nuestro continente. Solamente que, a diferencia de ediciones pasadas, solo va a llegar de forma digital, no van a poder comprarlo en su versión física. Va a llegar al PlayStation 3 a finales de otoño con todo el DLC que está disponible en la versión japonesa. Y, pues bueno, el juego, por si no lo conocen, sigue la historia de varios yakuzas o mafiosos japoneses que, pues bueno, siempre tienen altercaciones con las organizaciones más grandes. Y en general... Lo que tengo entendido, porque también no he podido jugarlos, el personaje principal o el más popular, que fue el protagonista del 1 y el 2, y del 3 me parece también, siempre trata como que de salirse, pero algo lo acaba
de traer.
I tried to get back out, but they pull me back in.
Que de hecho es parte
pull
de...
The string. Pull the string.
Que es parte de lo que sucede. Aquí también nada más que aquí vamos a tener control de 5 protagonistas, cada uno en ciudades diferentes, y bueno, tienen algún tipo de relación con la mafia japonesa, pues se generan desmadres y medios. Pero bueno, Yakuza 5 va a llegar de manera exclusiva para el PlayStation 3, a finales de año, de manera digital nada más. Banda, es una lástima, pero me parece que va a costar $40 nada más.
Ok.
Creo. Ajá, así
que... Esperemos que sí.
Pues estén al pendiente si les gusta mucho esta franquicia. Es entretenida. He probado algunas cosillas, pero no he podido jugar los juegos completos.
No entero, pero está divertida lo que has probado, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho, de hecho, ir al karaoke. Ah, así
pendiente. Arigato gozaimasu.
Sí, echar el desmadre ahí en la ciudad, en Kamurocho.
Pero bueno, ¿Kamurocho Bali?
Sí, no sé, pero hay una canción que es Kamurocho Lullaby, que es la que cantas en el...
en el 3.
En el karaoke, en el 3. Entonces, sí... muy coqueta la serie, son sandbox slash RPGs de Sega, entonces están tan coquetos por si no los han checado, ya va a salir el 5 para el PlayStation 3. También tenemos información por fin, y ya podemos ver algo nuevo del juego de Boss Key, o sea, el Dude Huge y su nuevo título. ¿Qué pedo, Adrián?
Así es, pues bueno, Boss Key... Uh-huh. Boss Key...
Nada más Boss Key, ¿no?
No, tiene Production. Boss Key Productions. Uh-huh. Finalmente ya nos dio el nombre de su juego, uh-huh. de Project Blue Streak, me parece que se llamaban. Bueno, uh-huh. el juego se llama Lawbreakers. Uh-huh. Y llegará en el 2016 como juego free to play a la PC. Uh-huh. Ya sabíamos que era free to play para la PC, pero sí. No sabíamos que iba a llegar el próximo año. Uh-huh. Ajá. Como es de esperarse por el Dude Huge, es un juego de peleas por arenas.
Shooter
Ajá.
de arena.
Shooter en primera persona de arena, lo cual a nosotros nos late la idea.
Sí.
Porque le hace falta más juegos arcade de arena.
Sí.
Ajá. Hay muchos shooters
militares,
militares o ya no tan militares, pero digamos que un poco más serios. Uh-huh. Este es pura mamada, pura griterío, y va a tener uso del control de la gravedad, por así decirlo. Tiene historia, la cual está súper loca y pendeja, que bueno, supone que por alguna razón destruyen la luna. Eso jode la gravedad de la Tierra.
Sí.
Y entonces la humanidad va a un declive, pero después otra vez retoma. De hecho, no estás... mucha gente dijo que por qué otra vez, le preguntó en Twitter a Cliffy B, que por qué chingados otra vez un mundo apocalíptico, y la verdad es que no. O sea, te cuentan que la humanidad cayó, pero otra vez ya retomó, o sea, ya estás en ese punto. Pero los carteles o las organizaciones criminales se unieron de alguna forma y quieren chingar al mundo.
Es post-apocalíptico.
Es post-apocalíptico.
Post-post.
Ajá. Exactamente. Post-post.
Eso.
Entonces, bueno, a ver, dos facciones, ¿no? Los policías, por así decirlo, o los que están tratando de detener a los carteles, y los carteles en sí, que están tratando de pues, hacer desmadre, básicamente, ¿no?
Son unos duchas.
No sabemos, no sabemos qué tipo de mecánicas hay con el manejo de la gravedad, uh-huh. pero hay muchos aditamentos que te hacen, por lo menos, moverte rápidamente en la pantalla. Hay jetpacks, hay ganchos, o sea, puedes hacer como el Spider-Man.
Como grappling, sí. De hecho, como el que hace Drake en el 4.
Ándale, lanzas un gancho. Y te cuelgas nada más en círculo.
De hecho, hay un personaje que puede disparar hacia atrás.
Ajá, y tiene un jetpack.
Sí.
Y bueno, está bien locochones los personajes y se ven bastante diferentes. De hecho, hay un personaje como una especie de ninja. Mm. Que es el que tiene el gancho. No todos los personajes tienen las mismas habilidades.
Uh-huh. Eso es lo que le da variedad al asunto.
Aunque lo que sí prometieron es que ambas facciones van a tener acceso a la misma habilidad, aunque no sea el mismo modelo.
Ya.
¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, siempre va a haber de las dos facciones.
Siempre va a haber alguien que tenga el gancho.
Ajá, exactamente.
Bien.
Eso, aunque no se ve igual.
Entonces, pues, se me antoja probarlo. Especialmente porque es free to play, entonces todavía hay menos riesgo en ese sentido. Uh-huh. Entonces, pues ya saben, manda, Lawbreakers, 2016.
Ok.
Breaking the law.
Breaking the law. Breaking the law. Malas noticias, se retrasa Assassin's Creed Syndicate para la PC. Cuéntanos, Rafa, ¿cuándo va a salir ahora?
Oh, Dios mío, estamos todos tan sorprendidos de que haya pasado esto. Sí.
Perdón, antes de...
Sí.
Tengo que decir una cosa al respecto. Solo ha habido un Assassin's Creed que ha salido a PC al mismo tiempo.
¿Cuál? Unity. ¡El Unity!
¡Puro Unity! Unity. ¡Playa!
¡Playa! ¡Big Dick Playa! No, pues sí, este se retrasó. Supongo que le quieren dar más tiempo. Como siempre, es la misma.
No quieren que pase el Arkham.
Ajá, no quieren que pase el Arkham.
Nadie estoy quiere que pase acuerdo. El
Arkham. Nadie quiere que pase el Arkham. Entonces, sí, ya es una cosa. Entonces, estaba programado para salir con las otras dos versiones, la de PlayStation 4 y la del Xbox One, el 23 de octubre. Pero ahora está programado para el 19 de noviembre. Entonces, pues bueno, no es un retraso tan.
Es un mes. Ajá, es un mes en semanas, no en días exactos.
Uh-huh. Sí, pero sí. Bueno, lo que sucedía antes es que sí, se retrasa hasta febrero.
Sí. Sí, antes era más brutal. Uh-huh. Supongo que ya lo deben de tener un poquito más masticado.
Es bueno, que ya... es que en realidad lo está porteando otro estudio interno de Ubisoft.
Sí, es que no lo está porteando un estudio externo, sino que es Ubisoft Kiev los que están haciendo el port. Mientras que Ubisoft
Cada que menciono un nuevo Ubisoft es así como, sí, Ubisoft Kiev.
Ubisoft Sofía,
Ubisoft Tepito, Ubisoft Bangladesh.
Oye, ¿por qué no hay un Ubisoft Tepito? La respuesta es, todavía no.
Sí, para que haya una hecatombe de nombres en los créditos de Assassin's Creed.
Así de repente... no te levantas hasta que esto termine. ¡No! ¡Por favor! ¡No! Y una semana después. pues sí, pues es una mala noticia, pero bueno, ya era de esperarse. Y dentro de todo no es tan mala porque, pues ahora sí, como menciona ese, antes era, sí, hasta febrero.
O puede salir mal el primer día y pase el Arkham.
O el Unity. Eso es lo peor. O el Unity.
Bueno, el Unity todavía puede pasar, ¿eh?
El Unity definitivamente puede pasar. Ajá. Definitivamente puede pasar el Unity, pero del Unity al Arkham, fíjate que hasta eso hay un largo trecho.
Porque en teoría en septiembre ya debería salir el Arkham para
pinche
PC.
Pinche madre, sigue rota. Pero
sigue
imposible,
rota.
Sigue rota. No,
ya habían dicho, cuando dijeron, va a arreglarse como hasta por septiembre. Entonces,
por
bueno,
sembrevo.
No, dijeron septiembre. Entonces, si pasamos de septiembre y sigue rota así como que pedo. Habías dicho que septiembre, perro.
Sí.
Aún así, pinche madre, sigue.
No, mira, el error fue sacarla así de mal.
Sí.
Día uno. Simplemente me dijeron, ¿saben qué? No está quedando chida, hay que moverla y ya. Hubiera habido enojos, pero no esa cantidad de enojos.
Sí.
Never forget.
No preordenen. Never forget Arkham Asylum.
Arkham Knight,
lo siento. Arkham Knight. Never forget Arkham Knight.
Ok. Hablando de fechas de salida, ya tenemos una para XCOM 2, que de hecho se retrasó porque estaba programado para finales de este año, pero resulta que no.
Que 5 de febrero de 2016.
Uh-huh.
¿Por qué? Pues Firaxis dijo algo diferente a lo que dicen generalmente las compañías. Generalmente, no, es que queremos pulir.
Un mono se robó el disco.
Y lo tenemos que hacer todo desde cero, ¿no?
Así.
Generalmente las empresas dicen, no, es que queremos pulir lo que quede, la mejor calidad, bla, 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 bla. Aquí dijeron, los de Firaxis dijeron, ¿saben qué? Queremos darle más profundidad al juego y queremos agregarle más rejugabilidad. ¿Por qué? Si se acuerdan en XCOM, el primero, generalmente cuando terminas, puedes volver a empezar y tienes algunas variables diferentes, uh-huh. Pero hay muchos mapas similares, ¿no?
Sí.
Hay como cosas similares. Aquí me parece ser que quieren meter, como la base es móvil, quieren meterle todavía más variables para que realmente la siguiente vez que juegues esté mucho más, es mucho más
diverso.
Complicado o diverso. Uh-huh. Entonces, me parece, dentro de las excusas que han puesto, es la de las más originales.
Uh-huh.
Sí.
Y pues la neta, yo estoy un poquito feliz del retraso porque así nos da tiempo de arreglar la compu para jugar este título.
Sí,
porque
sí.
No está anunciado para ninguna consola.
Pura PC.
Hay que meterle aquí buenos specs al PC.
Hay que meterle albóndigas a esa computadora.
Sí,
así es. muy bien, pues bueno, XCOM es lamentable que sea retrasado, pero siempre vale más que el juego quede chido. Que sea algo memorable, que sea algo bien hecho, que sea algo que jale bien. Y pues bueno, al final de cuentas, a final de año hay muchos juegos ya como para lamentar la idea de un juego que se espera mucho, que esperemos que esté muy bueno,
uh-huh.
Pero pues hay más cosas que jugar.
Así es.
Y mejor que quede padre. Pero bueno, otro anuncio que se dio, de hecho se dio en los días iniciales, creo que el día inicial de PAX, la PAX Prime que se llevó a cabo este fin de semana, fue que Rainbow Mika, la luchadora libre de Street Fighter Alpha 3, llega a Street Fighter 5, va a ser parte de los personajes jugables que van a estar de cajón en la parte básica, en la parte vanilla de Street Fighter 5. ¿Quién es Ermika? Pues bueno, como les dije, salió en Street Fighter Alpha 3, es la luchadora esa azul. Sí. Que enseña mucha nalga. De hecho, enseña mucha nalga en Street Fighter V.
Sí. Que tiene, ¿qué? Corazones por pezones.
Corazones por pezones.
Su traje.
Sí.
Su beat skill va a ser pues, sacar un micrófono y empezar a hypear a la crowd, a la muchedumbre, para aumentar el daño de sus ataques. Mientras más tiempo tenga el micrófono en la mano, más daño va a hacer.
Sí. ¿Quieren que le den la madre? ¡Sí! ¡Quieren que le den la madre!
¡Mika! 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 Su V-Trigger es llamar a Nadeshiko, que es su compañera de lucha libre, que es una luchadora de color rojo. Le sirve para hacer como, para tener como un assist similar a lo que sucede hecho en Marvel. Para hacer combos de Yugle, OTGs y cositas así raras. Entonces, se ve como un personaje interesante de probar.
Sí.
Es un grappler, a final de cuentas, como Zangief. De hecho, el personaje en el canon de Street Fighter es fan de Zangief.
Sí.
Se ha enfrentado a él, me parece, algunas veces, pero ha perdido. Sigue siendo como su semi-aprendiz de lejitos, como Sakura y Ryo.
Es divertido, sí, que Mika es fan de Zangief y el fuerte es fan de Mika. Pero el fuerte no va a estar.
Sí, dudamos que esté el fuerte de Kamon, igual le llega fuerte. Eventualmente igual en unos paquetes, pero llega.
¡Ah! ¡Tornado rojo!
¡Ah, tornado rojo!
Pero bueno, el beta de Street Fighter se está llevando actualmente a cabo. Tuvimos un par de streams este pasado fin de semana del juego, por si quieren checarlo. Está en nuestro canal de Twitch, que es 3GordosB en Twitch. Pueden buscarnos así y checar nuestro archivo de transmisiones pasadas. Y ahí pueden checar todo lo que transmitimos de Street Fighter 5. El juego pues hasta ahorita nos ha gustado. Falta ver más personajes que para ver la variedad, qué tipo de diversidad tienen, porque luego el problema es cuando hay muchos jugadores, pero hasta ahorita todos los personajes que han sacado se sienten muy diferentes, o con los que hemos probado.
Sí.
Falta ver qué tan diferente está Ryu y Ken, que ahorita, pues bueno, esa ha sido la intención de hacer a Ken más ofensivo y muy distinto a Ryu, porque Ryu se siente muy pesado en lo que hemos probado. Quién sabe si Ken sea aún más rápido, porque el juego en realidad no es lento. Kami y Chun-Li prueban todo lo contrario, que el juego no es nada lento.
No es nada lento, nada más es que hay una diferencia entre que sea lento y algún personaje se sienta pesado.
Sí. Muy bien, pues bueno, el beta va a estar activo hasta el 2 de septiembre, entonces si preordenaron el juego, preordenen el juego actualmente, van a poder llevarse su código para acceder a él. Muy bien.
Por lo menos Street Fighter está metiendo betas para ir probando su...
Esta es la primera fase, creo que va a haber más.
Esta es la primera fase, va a haber tres fases. Uh-huh. Entonces, qué bueno que lo están haciendo así porque están garantizando que corra... Garantizando. Están haciendo lo posible.
Sí.
Porque
me gusta más el cambio.
Sí.
Porque nada dice que cuando salga igual esté.
Es que también falta ver si en alguno de los betas van a meterlo el cross multiplayer en PC. Que eso puede causar un chingo de ruido.
Sí.
Entonces, bueno.
Ya veremos qué tal les va.
Muy bien, malas noticias, banda. ¿Se acuerdan de la versión de Mortal Kombat X para el PlayStation 3 y el Xbox 360? Pues ya mamó. Cuéntanos.
Warman también se acordó y ahí fue así. ¡Ay, sí es cierto! Tenemos que sacar una versión para el Play 3 y el Xbox 360. No, pues mátala.
Ya mamó.
Ya pusieron un post en los foros de Warner hace unos días que decían que pues lamentan que no puedan traer esta versión a nuestras manos, pero pues no estaba quedando chida. Están diciendo que no eran capaces de alcanzar la calidad que se habían sentado en un principio. Entonces, pues qué lástima, pero... no nos dio para más.
Okay. Yo tengo que decir dos cosas. Una, qué culerada.
Sí.
Bien puede haber visto como el 9. Como el Mortal Kombat a secas. Si sabías que no lo podías hacer. Mínimo como el 9. El 9 corre chido.
Sí.
¿Ah? Y la verdad es que la forma en la que anunciaron estuvo culera.
Así en un foro.
En un pinche foro, en un post súper perdido. Así como, te amarra los huevos. Y dices a cuatro vientos que no se puede para que todas las personas se enteren. Ajá.
Porque, de hecho, la mayoría de la gente se va a enterar por su preorden, si es que tenían preorden.
Sí, les va a llegar un mail.
¿Sabes qué? Se canceló. ¿Gustas preordenar otro juego?
Ajá, porque aparte, el pinche post de comunidad dice, dice abajo. Yo hice la noticia y no lo puse porque es una mentira lo que dice ahí. Dice, sus retailers deben darles el dinero de regreso si preordenan. Eso es mentira. Ellos no pueden saber cómo funcionan todos los retailers donde uno puede hacer cosas. De entrada, les puedo decir que Warner... no se hizo responsable por la preorden de Batman que venía con el Batimóvil. Y ningún retailer devolvió el dinero. Todo, de hecho, es un caso que todavía no se resuelve. Entonces, este también va a ser un caso que no se va a resolver rápido. Entonces, eso es una culerada. Deben amarrarse los huevos y decir, ¿saben qué? Uh-huh. No va a salir. Y fue por nuestra culpa.
No pudimos, sí, no pudimos, la cagamos.
La cagamos, pero no tiene que haber sido a cuatro vientos y no un pinche post en un foro de una comunidad.
No, no, eso sí, es qué vergüenza la cobardía en este pueblo.
Está bien, nuestro trabajo es buscar esas cosas y ponerlas. Lo pusimos, como muchos otros sitios. Pero
obviamente así, se va también a distender. Obviamente sabes que si lo pones en donde lo pones, si es algo oficial, obviamente la noticia se va a esparcir, pero de todas maneras, lo tienes que hacer oficial.
Sí, haces, por lo menos mandas un press release a toda la gente, sí, de prensa y les dices, bla, 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 bla.
Digan esto.
De la misma forma que te avisan, oigan, ya salió Mad Max. Sí.
Oigan, perdonen, perdonen.
Ya salió Batman, sí, perdonen, perdonen ya.
Perdonen, perdonen. Ay, por cierto.
¿Qué? Cancelada.
¿Qué? Ah, perdonen.
La verdad es que estuvo culé.
Sí. Sí, es lamentable. Es lamentable, pero ya lo veíamos venir, banda. Y como siempre les hemos dicho, y de hecho va con dos casos de Warner, no preordenen.
No preordenen.
No preordenen nada.
Warner es la prueba perfecta para que no preordenen.
No ganan nada muy significativo generalmente. Ahorita, no. Quizás el de Street Fighter gane un acceso para el beta, créanme que pueden vivir sin él. O sea, lo jugamos ahorita y pues está padre, qué chido, vos, pero no me cambia la vida. Así como, ¡oh, Dios santo, qué bueno que lo jugué ahora!
No, no, es así.
No, no. Aparte también lo que sucede luego es que los abren. Uh-huh. El de
Call of Duty.
Call of Duty lo abrieron los últimos dos días para todo el mundo.
Sí, 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 sí. Es posible que la etapa 3
sea abierta.
Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a los lanzamientos de la semana. Vamos a ver qué pueden comprar en las tiendas. A partir del 1 de septiembre, que es este martes, van a poder comprar Armelo para PC, Mac, Linux y el PlayStation 4. Van a poder comprar Danganronpa, Another Episode, Ultra Despair Girls para el PlayStation Vita, Mad Max, el juego de Mad Max para PC, PlayStation 4, Xbox One y Linux, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Si corre Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain en el Xbox 360, puede correr Mortal Kombat. Yes.
¡Chingaderas!
Bueno, no. Quizás es un statement un poco bold, porque en el juego de peleas tienes que garantizar 60 frames por segundo.
No, pero ya sabiendo que vas a hacerlo en...
Sí, sabiendo que lo vas a hacer...
El pinche motor del 9 o del Mortal Kombat a secas funciona.
Sí.
Pues lo haces así, ¿no?
Lo haces con ese motor o cualquier... Digo, si ya dijiste, voy a sacarlo en estas consolas, ni modo, te adecuas a las limitantes que...
La gente espera que se vea culero, que no se vea igual que la nueva. La gente
espera que se vea culero, o sea...
Mira, créame que el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain en el PlayStation 3 y en el Xbox 60 va a correr gacho. Va a correr gacho. Ajá. Va a tener frame rate drops. De hecho, la gente que ha hecho pruebas de estrés en las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 dicen que sí, se ve muy guay.
Porque
sí,
puede llegar a 20 frames.
Se ve muy padre, pero sí ha tenido bajones de que... Creo que en el Xbox llega a 17 así, cuando de plano está pasando mucha mierda, baja cabrón. Ajá,
pero
entonces,
bueno, es entendible.
Corre de las nalgas. Pero se ve decente. Ajá. Pero bueno, pero ya lo entiendes.
Pero está en 360 y en Xbox y en PlayStation 3.
Sí.
Lo puedes entender.
Sí.
Ah, también va a salir Nobunaga's Ambition Sphere of Influence, que le está haciendo cosquillas al Adrián porque sabe que es posible que lo pueda jugar. PC, PlayStation 3 y PlayStation 4. SEO Drifter para PlayStation 4 y el PlayStation Vita. El 2 de septiembre van a poder comprar Act of Aggression. Act of Aggression para PC. El 4 de septiembre van a poder comprar Super Toy Cars para el Xbox One. Y Broken Sword... ¿Qué?
Es que entendí Super Toit.
¿Super Toit Cars?
¡Super Toit Cars! ¡Oh, my car! ¡Der Toit!
Para Xbox One, Broken Sword 5, The Serpent's Curse para el Xbox One también el 4 de septiembre. Pues creo que los juegos importantes de la semana, Mad Max y Metal Gear Solid 5, que ya se esperaban.
My pants
are Der Toit. Muy bien, pues bueno, banda, eso fue todo por el sillón. Vamos al tema de la semana. We'll be right back. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar lo que es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería el episodio 190, los juegos más anticipados de finales de 2015. ¿Qué nos manda la banda, Rafa?
Muy bien, tenemos el comentario de AC06, que nos dice: hola, amos y señores del gordeo. Este tema de la semana me vino como anillo al dedo, porque ya estoy trepado.
¿Eh? Dijo anillo.
Ok, porque ya estoy trepado en el tren del hype desde hace tiempo.
Justo a tiempo lo hicimos, dijo, ¿sabes qué? La semana que entra ya empezamos el desmadre, entonces hay que hacerlo ahorita.
Sí, y pues bueno, empezaré con mi lista. Yo sé que ustedes no le entran mucho a la PC, pero estoy más hypeado por la nueva expansión de StarCraft 2, Enter the Void. Ya quiero ver las maravillas que harán en el competitivo con las nuevas unidades y mecánicas que añadirán. Aún no dan mes, pero por todos lados dicen que salen en el 2015, así que lo espero con ansias.
Ojalá que sí salga. Ya, para que, ya para que concluya StarCraft 2.
Sí, ya hay competitivo de StarCraft. Sí, ¿no?
Apenas está empezando.
Apenas está empezando, ¿no?
Bueno, según Kotaku que leí, sí, según al leí fin ya que, es competitivo.
Al fin ya es competitivo. Ah, ok.
Yo pensé que ya lo era.
Sí, yo creí que ya. Pero bueno, pues qué bueno.
Seguramente sí, alguien nos va a decir en los comentarios que ya era competitivo hace como 10.000 años, pero...
Pero bueno, nosotros tenemos tuvimos nuestra información de ahí, así que...
¿Quién?
Yo jugaba StarCraft 1.
La mesa. Mesa.
Mesa. Dios santo, ya va. Sigue, sigue.
Halo 5. Bueno, yo sigo la historia del Halo desde Combat Evolved. Es el primero.
Es el uno,
primero.
Sí, es el primero.
Y la verdad es que Halo 4 para mí no llena la muela. Espero que traten bien la campaña entre el Chief y Locke para que no se vuelva otro fail de esta hermosa franquicia. Y también lo espero porque le entro al competitivo de Halo y con la beta me quedé más que hypeado. Lo que me lleva al siguiente punto. Esto sonará un tanto raro, puesto que no es un juego, pero de verdad espero el Elite Controller del Xbox One.
Yeah. Hay gente que sí le entra,
sí,
cabrón.
Sí, hay gente que sí,
le suda.
Le latió muchísimo. Ya que al ser fanático de los eSports, este aditamento tiene de todo, desde el disco para los juegos de fighting hasta las paletas de la parte trasera para jamás, entre comillas, soltar el stick en los shooters. Y... Yo-Kai Watch. La verdad es que desde pequeño, aunque no tan pequeño, he jugado los juegos de Pokémon y me siento orgulloso de decir que desde la versión Perla he completado al Pokédex al 100%. Y este juego, al ser una fórmula parecida, la verdad no puedo esperar a jugarlo. Y quedar enviciado capturando yokais hasta que el contador de horas marque 999.59.
O sea que ya no puede agregar ni una hora más.
Ya no puedo jugar nada, ni un momento más. Bueno, o sea, puedo seguir jugando, pero no puedo contar. Dice luego: Act of Aggression. Como los fans de los Real Time Strategy, no puedo esperar a que salga este juego, ya que promete traer de regreso la fórmula del Real Time Strategy de los 90s con un giro para la época. Espero que no sea un fail y la verdad me regrese a aquellas noches de vela de Age of Empires. Bueno, gorditos, espero que elijan mi comentario para el podcast. Ya sé que, ya que eso me haría muy feliz, cuídense. Y gorditos, y que su proyecto crezca hasta las nubes.
No, ¡Santiago!
De hecho, este comentario tiene muchos juegos que generalmente no son comunes.
Sí.
O bueno, por lo menos en el año no han sonado tanto, ¿no? Porque pues, bueno, no. Son muchos céntricos de PC. Los de PC luego no necesitan cosas tan banales como el hype. Ni gritar a todos los vientos de que ya viene Fallout 4.
Pero viene.
Pero ya viene, güey.
No, sí, sí, qué bueno. Qué bueno que pues, eso es lo padre. Que,
sí, eso es lo padre. Esta
que hay mucha diversidad. Sí. Hay, es lo que decíamos. Hay gente que espera más el pinche Pirate Warriors 3 que el Metal Gear Solid 5, ¿no? Entonces,
sí.
Chido.
Chido. Pues sí, que lo disfruten. Uh-huh. Cómo no. Muy bien. También tenemos el comentario de Inuvatar. Ajá. Uh-huh. Que nos dice: hola, gordos, francamente este tema genera una disyuntiva en mi persona.
¡Oh, Dios mío!
¡Oh, Dios santo! No porque esté esperando uno en específico, más bien porque... más bien espero varios, entre ellos los mencionados. Metal Gear 5, Fallout 4, Mad Max. Hombre, esto se ve bien bueno. Entre algunos de deportes para pasar el rato corto.
¿Is Madden Season, Biatch?
Sí, ¡Is Madden! Lo que más me complica es tener el tiempo suficiente para cada uno, por lo que... Mi mayor problema, primero con Fallout,
sí, nunca jugué, igual. Uh-huh.
Que nunca jugué uno, o porque no quisiera, simplemente no tuve la oportunidad. Y que sea el 4, pues me hace tomar un poco de distancia.
No te preocupes, en absoluto.
Eso. Sí, no, en serio, no te preocupes, no tiene la idea. Yo jugué el 3, me encantó, nunca jugué
el 1 y el 2.
De hecho, el único que podría así como realmente meterte la cosquilla de los viejos es el New Vegas. Y eso... No, mira, no hay necesidad, o sea, realmente no hay necesidad de conocer todo. Puedes entender bien la historia de New Vegas sin saber nada del 2.
Te puedo decir que Gris es mega fan, creo que es la fan más grande de Fallout que tenemos aquí en el proyecto.
Sí.
Ella jugó el 1 poquito, el 2 ni siquiera lo ha tocado, y le encanta el 3 y le encanta el New Vegas y no tiene ningún tipo de problemas.
Sí es.
Sí. El segundo es Mad Max. Si bien lo que ha mostrado está para llamar la atención de cualquiera, espero que no se vuelva un juego monótono y pase a ser un juego más basado en una película. Yo esperaría que no, por lo que han dicho.
Pues mira, va a ser repetitivo. O sea, no dudo que...
Sí, no dudo, no deja de ser un sandbox. Pero... O sea, en GTA robas coches y haces cosas con ellos.
Sí.
Igual en Mad Max vas a destruir caravanas y vas a destruir fuertes y vas a destruir cosas. Sí. Pero vas a destruir algo, definitivamente. Lo que me preocupa más bien de Mad Max es que el escenario se vuelva árido. Obviamente es árido.
Aburrido de explorar.
Pero por lo mismo se vuelve así como, bueno, ya otra duna más que hueva.
Sí.
Ese es el problema que tiene. Aún así yo también estoy muy hypeado por Mad Max.
Sí, vamos a ver qué tal le sale, sí. Tiene mucho potencial ese juego. Simplemente me iré a la segura por Metal Gear 5. Supongo que puede no estar tan bueno, pero podrá ser el último de la saga de una historia que he seguido desde hace mucho y como me sucedió con el último título de la saga, más que un juego fue una experiencia, porque parecía película, pero vamos, una extremadamente buena si este llegara a estar a este nivel, no tendría no ninguna sé. Que... No
cada quien
que
sabe qué pedo, pero sí,
cada quien sabe
Metal Gear 4 fue...
No, para mí Metal Gear 4 fue la muerte, chico, la muerte.
Sí, sí, o sea, a mí me gusta el juego porque cierra muchas cosas de otros juegos.
El
pero
gameplay
no,
es buenísimo, o sea, el gameplay cuando el juego te suelta y te deja jugarlo.
Te deja jugar. Sí, cuando te deja jugar, sí, no, pero es muy bueno.
Yo estaría en desacuerdo, obviamente es una simple opinión, sí. Con Inuvatar. Ajá. Siento que no es una excelente película. O sea, el final, solamente el final, dura hora y media.
No, si yo ya me estaba jalando los pelos.
A mí me gusta.
¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya termina, cabrón. Ya.
Porque ya llega un punto en que... O sea, Metal Gear es ridículo, pero ahí... It jumped the shark.
Sí.
Ajá. Sí, no. ¡Let my people go!
Aún así me gusta el juego. Lo disfruté mucho en su momento, pero sí llega un punto en que me cansé.
No, o sea, para mí los puntos bajos de esa serie fueron el 2 y el 4.
Sí.
La verdad. Pero bueno.
Puro non para Rafa.
Sí, puro non para mí. El 1 y el 3 sí me gustan mucho.
Ah, el 5 pinta para ser muy bueno porque de hecho es un giro completamente a lo que ha propuesto Kojima desde el inicio, que es mucha historia y poco gameplay. El 5 es mucho gameplay y poca historia.
Eso me intriga,
en
eso
general,
me gusta.
Porque sí hay...
hay monólogos.
Lo que tengo entendido es que hay monólogos, hay segmentos de misiones y todo ese tipo de cosas que siguen como la ruta normal, pero también hay free roam. Ahí está, vete a Afganistán a hacer pendejada y media.
¡Sí! Sí.
Ahí ya tiene algunos aspectos muy...
¡Muy bien! ¡Vámonos, D-Dog! Sí. Sin más que decir, me despido. Un gran saludo, un saludo grande y que el gordeo siga. ¡Saludos!
Perfecto, banda. Y hablando, aprovechando que estamos hablando de Metal Gear Solid 5 y para esconder un poquito más esto de los regalos, tenemos dos regalos para ustedes esta semana. Ya ven que luego, cuando vamos a algún tipo de evento, como les contamos al principio que fuimos al evento de Metal Gear, pues tenemos dos playeras de los Diamond Dogs.
Del D-Dog.
Que son el logo de la compañía de Snake. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, es los Diamond Dogs, que es una playera negra.
Con
estampado gris. Que es oficial, de hecho aquí en el brazo dice Konami. Que ustedes se pueden llevar. Desafortunadamente las playeras que nos las dieron chicas, ambas. Entonces, no entramos y...
no, así, aquí.
Lamentamos mucho que sean chicas, banda, porque, pues bueno, no hay mucha variedad en ese aspecto. Pero, pues sí, vamos a manejar la misma mecánica de siempre con respecto a playeras y cosas físicas que siempre hacemos, que es que se lo vamos a dar a la gente que compre en la tienda. Obviamente, ahora lo único que tienen que comprar es una playera chica. Nada más con una playera chica que compren, se llevan. Si compran una orden más grande, que tiene mediana, grande, pero con que tengan una chica dentro del paquete que hayan comprado, se van a llevar una de las dos playeras. Solamente tenemos dos. Así que son las dos primeras órdenes que lleguen pagadas con una playera chica después de las 8 de la noche del lunes, 31 de agosto.
Si no, ¿okay? Puede ser de temprano el lunes ni nada.
D-Dow.
Sí, o sea, si a las 8 de la noche ustedes dicen, escuchan este desmadre en el podcast de hoy, dicen, ¡ay, yo quiero esa pinche playera! Y entran a Kiching, a la tienda del gordeo, y compran su playera chica, y se paga automáticamente y nos llega la notificación de que ya está pagada, ustedes se llevan su playera, ¿ok? Sí. Vamos a notificar cuando se nos acaben, que son dos nada más, banda, así que hay poquitas.
Estén pendientes del Twitter.
Estén pendientes de Twitter, por si ustedes lo que quieren es llevarse la playera, y de Facebook también. Facebook. Ahí chequen nuestro historial, métanse a nuestro perfil de Twitter y nuestro perfil de Facebook y chequen si ya pusimos el aviso de que ya se llevaron las playeras. Para que no se, pues, bueno, se desencanten de que querían su playera y no se la pudieron ganar, ¿no?
Sí, y nada más se llegaron una pendejada de los gordos.
Que por cierto, ya tenemos todas las playeras de Tiburoso.
Ya hay playeras de Tiburoso de nuevo, de todos los tamaños. Todavía tenemos de Rodolfo el Xenomorfo, de las de Dark Souls, de Wesker, de todos los modelos habidos y por haber. Entonces, banda, ya saben, compren en la tienda, pero hay promoción de nueva cuenta. Si compran a partir de las 8 de la noche de este lunes una playera chica, como mínimo, se pueden llevar su playera de los Diamond Dogs de Metal Gear Solid 5. Sí. Muy bien, pues bueno, pasando ahora sí al tema de esta semana. Vamos a hablar un poquito sobre Dark Souls.
Porque todo el mundo habla de Metal Gear Solid 5.
Ah, sí.
Nosotros vamos a hablar de Dark Souls porque no tenemos el juego.
Sí, vamos a hablar de Metal Gear Solid 5 después, cuando ya lo hayamos probado. Ahorita, pues sí. Bueno, vamos a platicar de Dark Souls 3 porque hace unos días tuvimos la oportunidad de probar una versión previa de, pues bueno, el early build que se tiene de Dark Souls 3. Este Dan y yo, desafortunadamente Rafa no pudo asistir al evento. Pero bueno, Rafa, te tocará preguntarnos y platicar aquí al respecto. Si tienes alguna duda, tú también, Rafa.
Sí, claro. Bueno,
lo primero que vamos a platicarles es que quizás el aspecto más importante que hay que aclarar con respecto a Dark Souls 3 es que en efecto es Dark Souls, no es Bloodborne. Mucha gente dice...
Esa es una duda y una inquietud que mucha gente tenía. Uh-huh. Si Dark Souls 3, ahora que salió Bloodborne, con un ritmo mucho más rápido y pues que sí cambia mucho... como la forma en que se juega, si ahora Dark Souls 3 más bien iba a adaptar el ritmo de Bloodborne. Uh-huh. ¿Adapta el ritmo de Bloodborne?
Adapta algunas cosas.
Sí y no, exactamente.
Ajá.
Es un juego un poco más rápido, uh-huh, pero debido a que tú tienes la oportunidad de defender, digamos sí, que tú puedes frenar a los enemigos.
El escudo sigue jugando un papel muy importante.
Es primordial.
Es tu herramienta principal para detener a los oponentes.
Habíamos mencionado, porque mucha gente nos preguntó cuando se ven los trailers, nosotros dijimos que no veíamos nada de Bloodborne, y bueno, pues nos equivocamos. Sí, sí tiene algunas cosillas.
Tiene hints.
No, la velocidad de los enemigos y eso.
Digamos que lo que es errado decir es que este juego es básicamente Bloodborne y
que
ya.
No.
Que
no,
eso sí es una mentira con todos los dientes. Lo sí, que sí tiene es que tiene cosas de Bloodborne, porque son cosas que funcionan. Sabes que esto podría adaptarse a la fórmula de Dark Souls y pues se ve que hasta ahorita ha funcionado. Y aparte son cosas que no alteran o que no son como muy descabelladas, que es más que nada el número de enemigos que te ataca, la velocidad con la que te ataca, qué tan hostiles son. De hecho, la zona que jugamos era un castillo, que creo que es la sección que se ve en los trailers,
sí,
donde está el dragón y cosas así. Ah. Hay enemigos regulares que son los no muertos, así como sencillos, con harapos, que tienen una espada y te atacan hacia lo pendejo. Uh-huh.
Está el caballero negro, nada más que es un caballero más normal.
Gandot, sí, es un caballero más normal que tiene un escudote. Y hay otros que son como no muertos de un nivel intermedio, que son, digamos que más conscientes de lo que están haciendo. Uh-huh. Y sí, como que vale la pena tomarlos más en consideración y planear bien tus ataques. Lo que sí es que te atacan por montones. De hecho, hay una sección donde vas caminando. Hay un mono. Hay un enemigo justo colocado en unas escaleras para que tú te vayas de largo y ahí de pendejo empieces a pelear con él. Y acá hay un pasillo como que no se ve bien, donde hay un güey con ballesta y tres cabrones que te pueden atacar así de putazo.
Verde.
Entonces,
tienes que medir muy bien lo que haces, como cualquier sí, Dark Souls.
Sí.
Y como mencionamos, con el escudo, como siempre, tienes que mantenerlos a raya. No tienes que permitir que te bashen, que estén sí, sobre ti y no pongas defensa, ¿no?
Sí.
El personaje se mueve bastante peculiar. Uh-huh. De hecho, sentimos que las acciones no son tan inmediatas como la versión, como Dark Souls 2. Uh-huh. Sino que cargas más tus ataques. O sea, realmente se siente...
Hay un retraso más grande entre que aprietas el botón, ajá, y lanzas
realmente
el
ya estás golpeando al enemigo.
Ya.
Lo cual todavía le agrega un poco más de profundidad a la mecánica entre el escudo y el ataque. Uh-huh. Pinches güeyes de los caballeros grandes. Uh-huh. Están cabrones. Uh-huh. Son lo que... más nos detuvo.
Lo que pasa es que generalmente uno tiene o ya está acostumbrado que cuando juegas Dark Souls tienen uno, dos ataques y como que se frenan.
Sí.
Ajá, porque tienen que recargar también ellos también. No, esta cosa atacó como cinco veces.
Tiene
así, una y otra.
De hecho, nosotros supimos ya hasta el final porque el último ataque es un thrust.
Ajá.
Y ahí como que se abre, obviamente, porque si lo esquivas, pues él sigue haciendo el ataque.
Sí.
También, no estoy muy seguro, pero eso puede ser nada más el build. Siento que esos güeyes del escudo les pega si no, no sé, tienen.
O sea, no tienen un stagger.
No tienen stagger. Porque los chiquitos sí tenían y los medianos también, pero esos no tenían. A lo mejor simplemente es este...
Puede ser el build.
Las armas que traíamos
no eran tan poderosas, sí.
Ajá. Porque nada más pudimos jugar un par de clases.
No tenían nombre, según tengo entendido, era una como un Wanderer, que era como un Hunter, que era más ligero, era una clase especificada en esquivar ataques, que de hecho usaba un escudo pequeño y un hacha. Y la otra era el típico Knight, que tiene su escudo más o menos de decente y una espada. Sí.
¿Espada de qué tamaño?
Normal. De hecho, en el transcurso del demo podías llegar a un lugar donde conseguías una espada...
Una Greatsword grandotota.
Lo que tiene, lo único que pudimos probar así como diferente de las mecánicas de Dark Souls, lo que pudimos probar del tiempo que tuvimos disponible fue lo de las habilidades especiales que tiene cada una de las armas dentro del juego. El hacha tenía una especie como de force. O sea, cuando apretabas el botón, no me acuerdo, creo que era el L2 o el L1, uno de los triggers, hacía uno de esos force de aléjate de mí. Ajá.
Ya.
No lo pude probar muy bien porque como que no me dejaron. Traté de jugar, digamos que estaba jugando en mi cabeza un Dark Souls un poco más tradicional. Uh-huh. La que sí pude probar fue la del Knight, que la del Knight tiene varios ataques cargados con la espada, que se pone en una posición muy particular y como que carga el ataque y suelta un thrust muy brutal que rompe defensas o eleva enemigos en el aire.
Pero este lo probaste contra los caballeros.
Es un pedo conectarlo. Lo que te puedo decir es que es un pedo conectar esas cosas.
Es muy lento. Esa cargada es muy, muy lenta. Mm. Tienes que realmente tener súper medido la acción del enemigo para decir, bueno, y aquí... Y te chingo.
Es como para echarle un ataque brutal si no te está viendo, si le llegaste por la espalda o algo así. Supongo que también tiene juego cuando estás en un combate así más normal.
O con un jefe.
Y
ya sabes así como, bueno, ahorita el jefe se cae.
Sí. Bueno,
Ahora es cuando.
Sí.
Pero no así como que, digamos que de uso de corazón, así de, estamos jugando... Por primera vez, o sea, estás la primera vez con un enemigo, no es muy bueno.
Uh-huh. Y no pudieron usar, supongo que no tuvieron acceso a nada de hechizos.
De hecho, las clases eran melee, no especificaron nada con respecto a la magia. Hablaron un poquito de los jefes cuando estuvimos ahí, y de hecho experimentamos dos enemigos considerables. Uno fue un subjefe, que de hecho fue hasta donde llegamos, porque... Yo llegué hasta ahí, fue el único que llegué hasta ahí y me hizo caca. De hecho salió de la nada, es un tejado que parecía muy normal, donde había muchos no muertos así como lamentándose y sufriendo en el piso.
Sí.
Y de repente uno se para, como que le hace... Y explota como en una blob gigantesca. Así.
Se hace un uroboro.
Que ocupaba... Estábamos en un tejado de este vuelo y esa madre ocupaba casi todo.
Ajá.
Y de pendejo me decía la persona que nos estaba guiando sobre el demo, es que, esta cosa le hace mucho daño el fuego. Checa, avientan unas bombas. Me las gasté con el último caballero negro.
¡No!
Y me hizo pedazos. Entonces, ese fue el único subjefe que pudimos experimentar. Nos contaron también del jefe que había disponible, que ahora se está haciendo mucho énfasis en fases que van a tener los jefes. Digamos que están tratando de hacer algo similar a lo que pasaba con Lords of the Fallen.
Sí.
Que hay como, básicamente están diciendo que mínimo va a tener como dos fases el jefe y va a cambiar mucho la dinámica que va a tener cada una de las peleas con respecto al inicio.
Ya, pues sí, es algo también que hace parecido Bloodborne también, de hecho, con
algunos,
no todos.
La gran mayoría de los jefes sí tienen fases.
Sí, pero luego no son tan marcadas, luego no es así como...
Sí, no
es
o tan marcada. Ebrietas nada más gana un poder. Pero sigue siendo absolutamente lo mismo.
Sí, aquí como que especificaron que sí va a haber como algo que te indique, o es que se va a hinchar, o le va a salir un tentáculo, así como muy marcado, ¿no?
Digamos que si lo referimos a Bloodborne, es como Gascoigne. O sea, se convierte en hombre lobo.
Sí,
cambia completamente. Aquí también dijeron que van a hacer un énfasis muy grande al respecto.
Muy grande, o sea que sí te vas a dar cuenta realmente cuando ya entre en su
siguiente fase. Ajá.
Okay. Sí.
Con respecto a...
Perdón, el peso regresa, obviamente.
El peso regresa.
Las armaduras... De hecho, el Knight era... No era full. No era así como súper pesado.
Sí.
Pero ya daba el tumbo feo.
Sí, el giro no daba chido.
El tumbo feo.
Aclararon también que, bueno, el juego ahorita está proyectado a salir en marzo, pero bueno, eso no está como fijado en piedra, más que nada porque, pues bueno, obviamente Miyazaki y From Software están tratando de traer la mejor experiencia posible. De hecho, hicimos la pregunta de qué pensaban de las críticas que ha recibido ahorita el anuncio del lanzamiento con respecto a por qué es tan pronto. Y lo que contestaron es que básicamente ustedes saben ahorita del juego, pues ahorita. Nosotros sabemos de Dark Souls 3 desde casi cuando salió Dark Souls 2, la versión original. Entonces, supuestamente no lleva ya mucho tiempo de trabajo el título, pero bueno, no podemos estar completamente seguros al respecto. Obviamente, especificamos que a final de cuentas eso no es muy relevante porque pues sí, salió Bloodborne y salió Scholar of the First Sin y ya estamos hablando de Dark Souls 3. Entonces, pues sí, básicamente la razón que daban es que a final de cuentas son títulos de calidad que no han tenido un bajón muy significativo a pesar de que Dark Souls 2 no haya estado como a la misma calidad que Dark Souls 1, uh-huh. Pero aún así es un título muy considerable que pues bueno, vale mucho la pena.
Claro.
Si es un poco de notar que haya mucho juego Souls últimamente,
sí.
Pero bueno, es lo que siempre hemos aclarado, que ahorita From Software encontró la gallina de los huevos de oro y la va a matar pronto.
Si sigue haciendo eso por lo menos.
Les preguntaron ustedes a ellos algo respecto a los una clase que tenga dos armas.
No, el dual wielding no lo preguntamos, pero me imagino que va a haber algún tipo de funcionalidad así, porque están haciendo mucho énfasis en las funciones de las armas. De hecho, una de las razones por las que hay pocas, o bueno...
Ah, de hecho sí mencionaron que hay menos.
O sea, menos lo están manejando como menos, no están manejándolo como poco, porque bueno, ese es
relativo,
el PR speech que tienen que aventar. Lo están tratando como menos porque cada una de las armas va a tener su habilidad particular.
Okay. Ajá.
Entonces, yo me imagino que debe haber una que sea dual. Ajá.
Ya.
Entonces, porque pues, históricamente es en la saga se ha manejado, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí. Y aparte fue muy bien recibido en Dark Souls 2. La gente usaba las dual builds y pues bueno, fue un build exitoso a final de cuentas.
Sí.
Lo que les puedo decir personalmente después de probarlo es que en efecto es un Dark Souls. Se ve muy bien el juego. La versión que probamos tenía algunos problemas técnicos, pero porque estábamos corriendo en una PC que no era ideal. Fue como la tuvieron que traer aquí a México y todo, pues tuvieron que empaquetarla en muy poquito espacio, en algo más pequeño. Sí. Pero corre muy bien hasta eso. El juego se ve muy bien, gráficamente se ve muy padre. Sí está como aprovechando el engine o lo que sea que hayan hecho con Bloodborne, o la adaptación que hayan hecho con Bloodborne. Uh-huh. Entonces, se ve muy bien. Los enemigos se ven estilo Dark Souls, no cambia mucho la cosa. Y también nos especificaron que, en efecto, este va a ser una especie como de conclusión
de algo
de la serie Souls. Entonces habrá que ver realmente qué es.
Sí, de hecho, en una de las lápidas, uh-huh, había una referencia a
Wynn,
pues a Lord of Cinder. Entonces obviamente pues dijimos, eso es Wynn. Y nos dijo, para saber más tiene que jugar el juego completo. No, la verdad es que la persona que nos atendió de 10, uh-huh, sí le sabía, sí, estaba, sí, ahí al full. También se ve que jugó varias cosas.
Qué bien.
Y no se hizo del oído sordo cuando dijimos Bloodborne. Dijo, sí, reconoció que era un juego que existía.
Ajá.
O sea, no fue, no, sí, seguimos acá con el trabajo de From Software, de todas las plataformas, y, o sea, digamos, uh-huh, que no le dio la vuelta al respecto.
Ajá.
Pero bueno, el juego se ve bastante bien. Quedé satisfecho con lo que pudimos probar, pero bueno, falta ver más. Lo que probamos fue una
miseria,
una caca con respecto a lo que vamos a experimentar en el juego final. A mí me gustaría que sí se retrasara un poquitín, no porque dude que From Software vaya a entregar un título de calidad, sino porque los
hay
tiempos,
que darle más tiempo
para que respire,
para que respire, sí.
Entonces, aparte también Bloodborne salió muy bueno y tiene obviamente su Blighttown, que, uh-huh, es este Old Yharnam, uh-huh, pero no está tan brutal, ¿no?
Sí.
Yo ya no quiero, ya no quiero saber cuál va a ser el lugar feo. Espero que ya el lugar feo no esté tan culero.
Sí, cual ya cada juego tiene su Blighttown.
Sí, que corre las nalgas.
Primero es el Blighttown. El Blighttown original, hecho, no, que es el peor.
El primero
es el Blighttown, es el de Demon's Souls.
Es el de Demon's Souls, es la sewer, esa horrible del último nivel, de la última.
Vamos a ver el escenario madera.
El proto Blighttown.
Sí, el proto Blighttown.
Que corre igual de la verga.
Que corre la verga.
Esos pinches niveles de andamios de madera así horribles, sí, que siempre le gusta a Miyazaki hacer.
También los...
O sea, está bien que los haga, nada más que corran chido.
En el 2, ¿qué chingados fue? El
La gruta.
Ah, oh, sí, horrible. Sí. Y el Old Yharnam.
Sí. No está ya, tan culero.
Ya han ido,
pero también es una lata. O sea, sí, porque sí, aparte.
Es una latita.
La primera vez que llegas ahí, los enemigos son de los más rápidos que te encuentras. Sí. Entonces. ¡Ah, no!
¡Ahorita no, carajo!
Pues bueno, sí. Eso es lo que pudimos experimentar, banda. No tenemos muchísima más información, pero si se nos pasó algo, por favor hagan alguna pregunta en La Vida Después del Podcast. Vamos a dejarlo como La Vida Después del Podcast, episodio 191, Dark Souls 2.
3.
Digo, pero sí, Dark Souls 3, pero es que aquí dice 2 en la nota y Dark Souls, me quedé con el 2. Dark Souls 3. Porque sí, quizás hayamos olvidado platicar algo y si nos hayamos enterado, entonces cuéntenos qué esperan de Dark Souls 3, qué les llama la atención de los trailers que han visto, si ustedes de alguna forma han tenido la posibilidad de jugarlo porque ha estado en algunas convenciones, creo que estuvo en PAX también, entonces si ustedes están en Estados Unidos y están diciendo que ya lo probaron y no les gustó o les gustó, díganos, sus opiniones nos importan mucho y pues también si no han tenido la oportunidad de probarlo y tienen algún interés de preguntarnos algo en específico, por favor, mándenos en La Vida Después del Podcast, episodio 191, sus dudas y veremos si las podemos contestar, si sabemos algo, porque también no sabemos todos. Nada más probamos una parte muy insignificante de lo que realmente es el siguiente juego, pero por lo menos algo es algo. Muy bien, mano. Pues bueno, eso sería todo por el tema de la semana. Vámonos a comunidad. Ok, bueno, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar lo que es costumbre con la encuesta. Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Le preguntamos, ¿cuál es tu juego preferido de la serie principal de Metal Gear?
Metal Gear.
Uh-huh. El primero o el ganador fue Metal Gear 3 Snake Eater, okay, con 46%.
Okay.
En segundo lugar quedó Metal Gear Solid.
El 1
con 24%.
Bueno, el primer Solid.
En tercer lugar quedó Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots con el 9%.
Mm.
Después quedó Metal Gear Solid Peace Walker con el 7%. Después Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty con 5%. Luego Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes con 5%. Luego Metal Gear 2 Solid Snake para el MSX2 con el 3%. Puro Sansi Barland.
Mucha gente se preguntará cómo pueden jugar estos. Lo pueden encontrar en la versión Subsistence de PlayStation 2 y me parece que en la versión remasterizada HD también vienen.
Sí, también vienen. Luego Metal Gear, igual del MSX2, 1%.
Uh-huh.
Y por último, Metal Gear Solid Portable Ops.
El patito feo, ni se acuerdan que existe.
1%. Lo pusimos Acid porque ese no está en la línea temporal.
Ese no es la principal. Tampoco está el Rising porque no es línea principal tampoco. A pesar de que sí sea canon. No es Solid. Ni tiene que ver con Snake. Es más de Raiden.
Sí.
Y cosas. Es otro desmadre.
Es otro estilo de gameplay también, entonces.
Sí.
Muy bien, vamos a pasar las preguntas. Voy a asumir que ya saben cómo funciona el podcast, banda.
Es tarde.
Ya es tarde, entonces. Digamos que la versión resumida es que para poder mandarnos sus preguntas es a través de la página 3gb.com.mx.
Busquen los posts.
Entren a la sección de podcast y vean ahí qué pedo. Uh-huh. Nos escribe The Orwellian 109 que dice, ¿qué onda, gorditos? No mando una pregunta desde el podcast con Pixel Beats. Les quería hacer esta pregunta desde antes del E3, pero quise dejar un tiempecito para dejar a que se calmaran las aguas, ya que recuerdo cuando dijeron que la posibilidad para hacer un nuevo fanfest dependía del éxito que pudieran tener en el Patreon, pero mencionaron que el fanfest les llevó un costo bastante elevado y no quiero ser pesimista ni nada. Me encantaría asistir a un fanfest, pero ¿han considerado usar el dinero de Patreon para asistir al próximo año en el E3? Siempre es una posibilidad. Pero desafortunadamente luego tenemos gastos que son inmediatos, que hay que cubrirse. Y si hay capital, sí se va a tomar muy en consideración ir al E3, porque a final de cuentas ayuda al proyecto, le da cierta legitimidad.
Sí.
Pero no es una prioridad para nosotros porque...
En primera somos poca gente.
Uh-huh.
Estos sitios, hablamos de IGN, Kotaku, Polygon... Game Trailers, todo eso, tienen un staff que pueden mandar a alguien para allá mientras otra parte del staff está escribiendo las notas al día y todo eso. Nosotros somos los toda esta gentucha que
todo lo que ves en pantalla son los, ese es el staff.
Porque bueno,
constituye una...
También Kit nos ayuda.
Que te constituimos el 80% del staff.
Entonces, si va alguien, perdemos a alguien que puede estar trabajando aquí.
O sea, que Kit nos puede echar la mano desde donde quiera que esté. Nos puede ayudar con las notas, él también. A menos que vaya, porque si va, sí. A lo mejor pues ya... pues ya está aquí representando a los
gordos.
A los gordos.
¡Represent!
Perdón. ¡Represent!
Pero, o sea, sí está como planeado, sí está como en más bien en los planes a futuro.
Sí.
Pero no exactamente
que bueno, prioridad. No podremos decirte.
Tenemos que planearlo muy bien para hacerlo.
Que sería el próximo.
Lo que sí te puedo decir es que podríamos considerar hacer algo en Twitch. Muchos de ustedes nos han pedido que hagamos algo así como en vivo, así como reacciones inmediatas o platicar o lo que sea. Ahora que ya estamos en Twitch, podríamos considerar ver si hacemos algo, aunque sea Adrián y yo o algo así, que luego somos los que tenemos el tiempo libre en la semana.
Sí.
Entonces, mínimo estaríamos nosotros dos ahí medio parloteando con ustedes en Twitch mientras vemos la conferencia juntos.
Y mientras anoto qué onda.
Sí. Deberíamos ver qué pex, porque también eso pondría en riesgo la puesta de notas a tiempo en la página y cosas así. Entonces puede ser problemático por lo mismo, de que el staff es muy pequeño. Es cuestión de dinero, sí, pero es cuestión de staff también. De hecho, el dinero, digamos que las fases iniciales para poder cubrir el E3 con toda regla sería usar el dinero primero para contratar staff. Y luego ya que creciera el capital para mandar parte del staff al E3. Entonces, digamos que estamos en una fase que no podemos considerar eso realista. Ajá. Pero siempre es una posibilidad porque, les digo, trae cierta legitimidad al proyecto y pues, nos ayudaría en las relaciones que tenemos públicas con las compañías, en cierto sentido, pero el proyecto ha existido hasta la fecha con relaciones bastante endebles, muy casuales, entonces también no es indispensable para que los gordos sigan funcionando. Ajá, entonces,
Como gordos, por lo menos.
Entonces, sí, estaría padre. Más que nada por nosotros que por ustedes, banda, porque no creemos que se pierdan de nada realmente. Y quizás impresiones y, es que jugué Halo y les puedo decir que está así, ¿no? Pero también lo que hemos visto es que cuando juega la gente Halo allá o cosas así, es que jugamos 2 minutos Battlefront. Puede decir que se ve muy padre, pero pues,
pero nada más juegas.
Sus impresiones es lo mismo que yo te puedo haber dicho viendo el video del demo, que obviamente ya está en YouTube también, porque ahí le conviene que la gente lo vea. Entonces, sí.
Sí.
Me encantaría ver una cobertura.
En resumidas cuentas, lo vamos a intentar.
¿No? Vamos a intentar eventualmente.
Eventualmente. Sí.
Me encantaría ver una cobertura de los 3 Gordos Bastardos. Me encantaría contestar la pregunta. Sin más, pedirles buen día, Gordos y Ble. Sí, la cobertura ya la tenemos. Es toda la semana. Ponemos notas y todo lo que sea. Quizás no hagamos mucho multimedia. Porque pues, al final es muchísimo. Entonces preferimos condensarlo todo en un podcast donde hablamos rápidamente de las cosas que más nos llamaron la atención.
Sí.
Es que también Kevin Kai dice que ¿qué transita por sus venas, mis gorditos? Recuerdo que cuando entró Kida al proyecto 3GB, ustedes estuvieron comentando que él estaba haciendo un algo con relación a un show o algo por el estilo. Ahora que Kida está 80% comprometido con 3GB, lo que hacía aquí ya valió gorro. Sin más, por el momento tengo que decir que todo lo que tocan es una chingonería. Gracias y a darle átomos.
Todo está en orden.
Todo está en orden. Uh-huh. Nos tardamos mucho porque de repente aquí empezó a tener más labores dentro del proyecto, como que nos desviamos un poquito la atención, pero antes de que se fuera nos aseguramos de trabajar en eso. Estamos en fases de preproducción todavía, desafortunadamente, porque sí, les digo, nos desviamos mucho la atención, porque al inicio Kit nada más iba a unir para hacer ese show, ese proyecto,
sí,
pero después empezó a poner noticias, que las minis, que también ayudarnos a ir a eventos y cosas así, pues se perdió tiempo en eso porque se desvió la atención, pero nos apresuramos y grabamos, de hecho, varias cosas con Kit. Kit todavía va a aparecer en un Los Gordos Juegan, en otro show y en otro show. Entonces, sí. Va a haber Kit todavía para un rato.
Sí.
Nos escribe Bebé Sinclair, que puso hasta la pinche fecha. Hola, gordos. Ahora que ya va a salir Metal Gear Solid 5, me dieron muchas ganas de jugarlo de inmediato, por lo que decidí apartarlo. Un empleado de la tienda me dijo que hacía una buena elección al llevarme a Metal Gear.
Pero elección, caballero.
Pero también me preguntó si ya había jugado a los anteriores. Le dije que solo había jugado el Revengeance, a lo cual el chavo me respondió que tenía que jugar los anteriores para que pudiera entender el juego, porque salen como 3 Snakes o algo así. Sé que hay un paquete donde vienen todos los juegos en HD, pero por el momento no tengo mucho dinero. ¿Ustedes me pueden explicar bien este pedo? ¿Quién es Liquid Snake? ¿Quién es Big Boss? ¿Quién es Solid Snake y todo eso? O que alguien más de la banda me diga qué tranza, porque el cabrón de la tienda me dejó con una gran incógnita. Saludos, gordos. Que todos estén bien. Siempre suyo, el bebé.
¡Au! No te vamos a explicar ahorita qué pedo, porque la historia está enredada con ganas.
Básicamente lo que debes entender para jugar Metal Gear Solid 5 es que es en el pasado. Es en 1984, en una época antes de Metal Gear Solid 1. El héroe original de la franquicia era Solid Snake. Que Solid Snake, su némesis en los dos primeros juegos del MSX, era alguien llamado Big Boss. Ese Big Boss resultó que era, pues bueno, su jefe de unidad, que era un héroe legendario de los años 60, que es llamado... el personaje que controlas en Metal Gear Solid 5.
Sí. Naked Snake.
Después te enteras que Solid Snake y su hermano Liquid son clones de Big Boss y hay un pedote, bla, bla, bla. Si vas a jugar Metal Gear Solid 5, quizás te pides alguna referencia y cuando salga algún personaje, ah, es que se salió en el 1, bla, 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 pero...
Sí. Tranquilo.
Mira, si es igual que Peace Walker, si es igual que Metal Gear Solid 3 en cuanto a referencias y conexiones, sí. Ah, es que esto se conecta con el 2, bla, bla. Uh-huh. Pero son tan vagas que eso está bien hecho. De hecho, de parte de Kojima está bien hecho que sus precuelas no son extremadamente referenciales a los juegos futuros, que se pueden disfrutar por sí solos. Si acaso te diría, ¿sabes qué? En un futuro juega el 3 y el Peace Walker para que entiendas bien el 5. El único que sí no puedes de plano tocar, así si quieres entender qué chingado está pasando, es el 4.
El 4, como ya es el cierre de todo, uh-huh. Es un desmadre. Ese juego es un pinche desmadre. Sí.
Pero lo puedes disfrutar con muy poco. Si no, hay muchos videos en internet que te indican la historia de Metal Gear Solid en Abridged, algo así, para que entiendas básicamente quiénes las referencias. Pero aquí ayudaría que sí jugaras las precuelas para que convengas mucho, pero no es indispensable. La verdad, los Metal Gears Kojima los hace lo suficientemente bien como para que sí haya referencias, pero no sea súper sí, absolutamente sí. Necesario para poder disfrutarlo.
Excepto el 4. Dentro de todo, uh-huh. Cada juego se para... Por sí solo, excepto el 4. Sí.
Sí. Nos escribe también Oscar Castro Guanipa una preguntota. Que dice: muy buenas, rechonchos ejersores del gordeo. Esta es la primera vez que me atrevo a dejar mis preguntas para el podcast y les doy las gracias. Y fue de vuestro agrado mi comentario. Sin más dilación, aquí está mi pregunta. Como ya se ha visto durante muchos años, el gaming ha tenido una enorme aceptación en la mayoría de los medios, especialmente en internet, que gracias al gran carisma y esfuerzo de aquellas personas que se dedican a grabar o transmitir estos contenidos referentes a videojuegos, han logrado, ya sea en plataformas como YouTube o similares, a través de series o gameplay, o como es vuestro caso, reseñas o contenido similar, informativo, calificativo, mero ocio, o de plataformas de directos como Twitch, que están más dirigidos a lo que yo denomino deportes virtuales o juegos competitivos por ligas, como suelen ser LOL o el Dota. Pero el caso es que estos reconocidos creadores de contenidos relacionados específicamente con el mundillo de los videojuegos, ya sea de forma directa o indirecta, están dándole publicidad a dichos productos, ya sean negativas o positivas, ya que es prácticamente imposible no dar tu opinión sobre algo que te apasiona. El caso es, ¿ustedes creen que es correcto que un juego sea más vendido o valorado que otros que tal vez sean incluso mejores y más trabajados solo por su simple capacidad de crear contenido entretenido o bizarro? Como por ejemplo el Goat Simulator o I Am Bread, juegos que quizás no, si no fuese por esas personas que se dedican a grabarlos para hacer que nos echemos unas risas delante del monitor, no hubiesen pasado sin pena ni gloria. Hasta aquí mi pregunta, gordos, un saludo a todos los que nos acompañan en el podcast, les pido un caluroso ble y ahí se ven, espero que el gordeo sea próspero y su proyecto pueda seguir avanzando. Depende mucho de tu persona, y pues desafortunadamente hay que ser sinceros, el contenido basura es lo que más consumimos los seres humanos.
Ajá. Es cómodo,
es fácil, no tengo que pensar, me puedo reír rápidamente y lo puedo disfrutar sin ningún tipo de esfuerzo.
Mi vida ya es suficientemente complicada, suficientemente complicada como parte de buscar algo más complicado. Hay gente que le gusta lo complicado y está perfecto.
Sí, hay gente.
Hay días donde uno se siente con ganas de aprender algo nuevo. Sí. Y hay días uno que se siente nada más sentarse y rascarse el ombligo.
De hecho, hace poquito nos preguntaron en uno de los eventos a los que fuimos, oigan, ¿cuál es su target? Dijimos, bueno, es que sentimos que nuestro target es como muy amplio, pero honestamente lo que hemos notado con el tiempo es que la gente que nos sigue es extremadamente hardcore. ¿Cómo lo sé? Porque luego nos salen de juegos que ni yo conozco. O sea, es que ya jugaron no sé qué madres, bla, bla, bla. No, güey, sí te la debo, cabrón. No, sí. Por eso siempre decimos que ustedes son más que nosotros, banda. Ustedes son más fans de las cosas que nosotros. Uh-huh. Como nosotros nos tenemos que preocupar por jugar Mad Max, que el Madden, que Metal Gear Solid 5, que Everybody's Gone to the Rapture, que el Gears of War, que Hearthstone. El pinche Pirate Warriors, que Hearthstone y todo eso, no podemos adentrarnos tanto a todas las cosas. Pero ustedes se adentran cabrón a Hearthstone, cabrón a Metal Gear. Cabrón a los juegos de Blizzard, cabrón a cualquier madre.
Algo que les apasione a ustedes.
Algo que les apasione. Entonces ustedes saben más de las cosas que saben que nosotros.
Sí.
Nosotros nos informamos, podemos hablar con cierta autoridad sobre algunas cosas porque tenemos que hacerlo y lo hemos probado. Ajá.
Sí.
Hemos jugado una cantidad ridícula de juegos y los hemos acabado. Algunos no, porque los votamos así como Just Cause, por ejemplo, pero sé de qué va Just Cause.
Sí.
Ajá.
Sí, bueno, vamos. O sea, no jugaste en media hora.
Sí, entonces, sí, nuestro esfuerzo es para dar a conocer este tipo de juegos en un espectro muy amplio. Por eso luego A mí me choca particularmente los comentarios bobos que nos ponen luego en la reseña. Ay, ¿por qué reseñan juegos culeros? ¿Por qué reseñan estas mugres? ¿Por qué no los juegos más chidos?
Porque a ti no te gusta y no lo hace un juego malo.
Se tiene que reseñar luego los juegos que salen, porque a veces salen malos y ni modo, se hace una reseña negativa. A veces no podemos reseñar todos los juegos que hay, pero nos gusta enfocarnos en alguna pendejadilla que sale que nos llamó la atención.
A veces simplemente elegimos un juego que a ti no te importa y ya.
Sí, entonces.
Pero hay muchas personas que les importa.
Sí.
Sí, el hecho de que tenga vistas un video significa que por lo menos alguien le llamó la atención para darle clic. Entonces, el proyecto siempre lo hemos basado en la premisa de que queremos difundir un amplio espectro de posibilidades de juego. Nos choca el término educar porque no es lo que estamos haciendo. No venimos a educarles ni a decirles la verdad de absolutamente nada. No, simplemente nada. Compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestro conocimiento que lleguemos a tener sobre un tema.
Nos gusta ahora, compartir la experiencia. Educar es un término demasiado pomposo.
Sí. Ahora, por lo mismo.
Y para tal caso, nosotros nos han educado más a ustedes.
Por lo mismo, como esa actitud pondera en internet.
Ustedes nos han educado más a nosotros, lo dije horrible. Está bien.
Por lo mismo,
malo, Rafa.
Como esa actitud pondera en internet, yo voy a disfrutar y voy a enseñarles cómo lo disfruto. Juegos como I Am Bread o juegos como Goat Simulator tienen más spotlight. Son juegos simplemente entretenidos de jugar. También es difícil decir que ese juego es peor o mejor que otros.
Es diferente.
¿Por qué? Porque es un juego que tiene un target diferente. Porque tiene más spot en este momento y quizás si hubiera salido en la era de las revistas no hubiera sido nada. Bueno, salió en el momento indicado.
Sí. Y aparte, creo que a final de cuentas, cada uno de los juegos tiene hasta cierto punto el público que se merece, porque lo han demostrado juegos como el Witcher. O sea, Witcher es una de las cosas más hardcore que hay allá afuera, porque es un pinche juego complicado.
Ajá. 6 millones ya.
Y ya 6 millones de pinches ventas. Entonces, sí no se puede decir que es una verdad absoluta que siempre sucede. Sí, o sea, que ahorita el juego más popular en YouTube Gaming sea el pinche Five Nights at Freddy 20, porque esa madre saca secuelas cada 2 meses. Pero.
No, pero ¿y el qué? Pero ya dijeron que ya este es el último, güey.
Ya, cierra la saga, güey.
Cierra la saga que es aquí. Five Nights at Freddy's 5.
Pero también el buzz que se ha generado mucho alrededor de Metal Gear Solid 5 estas semanas, a través de la expansión de Hearthstone, que es un juego hiper complicado. Heroes of the Storm, que ha habido también mucho ahorita. Obviamente. Batman Arkham Knight, Rocket League, Lolidota, Street Fighter 5. Hay mucha diversidad y hay muchas cosas complicadas. Y cada vez que sale un indie interesante, por lo menos tiene un par de días en donde la gente habla, donde brilla. Everybody's Gone to the Rapture, cuando salió la gente platicó y dijo y criticó y habló y lo que sea, ¿no?
Sí.
Desafortunadamente, por ejemplo, un proyecto como el de nosotros, que es un poco lento porque no tenemos también mucho staff y tiempo, luego no podemos reseñar y hablar de las cosas de inmediato, pero se trata de hacerlo posible porque salgan lo antes, así, lo más pronto posible, ¿no? Entonces, digamos que tratamos de hacer la cosa lo suficientemente diversa como para que ustedes sientan que no es monotonía. O sea, no somos un canal dedicado a shooters, no somos un canal dedicado a juegos de estrategia, a JRPGs. Somos un canal dedicado a todo lo que se pueda, ¿no?
Sí.
Jugar MMOs, jugar RPGs, jugar juegos de deporte ya también, musicales, lo que sea. De tablets, lo poquito que podemos entrarle. Eso es lo que creemos que importa para el tipo de proyecto que nosotros queremos hacer. Si la gente decide que lo único que quiere hacer es montarse del juego popular del momento y explotarlo lo más que se pueda, también es válido. Digamos que business-wise, es muy inteligente.
Sí.
Pero no es el tipo de proyecto que nosotros queremos hacer. Entonces.
No, pero pues por eso hay mucha gente que lo hace y por eso estos juegos que tú mencionas son más vistos.
No, pero tío, el punto es ese. Hay proyectos que son así, o sea, son muy vistos, pero también hay proyectos que son muy hardcore. ¿Sabes qué? Es que vamos a hablar de los RPGs y están como especificados en RPG de Obscuro. No, es que Divinity Original Sin y que la chingada y que bla, bla, bla. O juegos de aventuras, cosas como el GR que habla de puras cosas, retos de PC que son súper obscuras algunas veces. Entonces, sí, hay mucha diversidad ahí en internet y pues sí, lamentablemente las cosas complicadas van a tener menos acceso porque a final de cuentas es eso, es muy complicado y hay mucha gente que no se toma la molestia.
Sí.
Nos escribe Rafa de Witt 2609 que dice: intento número 2 de enviar una pregunta al podcast, la reverganza. En fin, ¿qué tal, Goros? Y cualquier invitado que se encuentre con ustedes, ya sabemos que Kid no es. Este es mi segundo intento de enviar una pregunta al podcast y me gustaría que quedara, pero ble, mi pregunta son las siguientes. ¿Ustedes creen que en algún momento del futuro las consolas portátiles tengan la suficiente potencia como para correr juegos de PlayStation 4 y Xbox One? O por lo menos juegos de PlayStation 3 y Xbox 360. Ya hay una que corre juegos tipo PlayStation 3, se llama PlayStation Vita.
Sí. Salud.
Discúlpeme.
¿No?
No, hay... no, no te disculpamos. Sí. No, no, el PlayStation Vita, que es
pues,
que
todavía tiene la no corre de... juegos como el PlayStation 3 igual. De hecho, yo tengo Mortal Kombat.
Sí.
Y no, no se no, ve no, igual. Bueno,
pero corre
Mortal Kombat. Entonces, pero... Warner.
Entonces, así como paridad 1-1, que se vea como en el Play 3, todavía no. Uh-huh.
Pero los corre.
Pero sí, los corre. Ahora, claro,
se tiene que tomar algún tipo de concesión, pero sí, es lo mismo. Claro. Es lo que estamos diciendo. O sea, también, a final verdad, de cuentas, Metal Gear Solid 5 lo corre el Xbox 60.
También no sabemos qué onda con el NX, que la apuesta que ahorita hay allá afuera es que va a ser una consola que también es portátil. Y otro caso es que nosotros dudamos que PlayStation saque otra consola portátil, así de sencillo. Sí, sí. Quizás las tablets eventualmente.
Eso o alguna que saque Nvidia.
Algo así.
Sí, pero sí. Es posible, siempre... Aunque ya estamos llegando a un punto en donde la tecnología, por ejemplo, de chips, de procesadores, tiene que cambiar porque estamos llegando
a la singularidad,
a la barrera entre, pues bueno, ya la separación de átomos y cosas así en los procesadores.
No, por el calor. Pues sí, hay mucho calor al
respecto. Siempre la tecnología avanza en algún sentido diferente cuando se descubre algo nuevo, entonces siempre hay potencial de que se miniaturicen las cosas, ¿no? Es lo que decían, o sea, los teléfonos ya podrían ser de este vuelo, pero no lo son porque, pues, necesitamos usarlo con las manos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces,
Hola.
Siempre es posible que en el futuro... Pues mira, es que hace 10 años no teníamos algo como esto. O sea, una tablet que corriera... Blackstone o juegos en 3D y cosas así. Entonces, sí, siempre cabe la posibilidad. ¿Alguno de ustedes es fan de la maravillosa saga? No sé si soy gran fan de Phoenix Wright. Sam.
Más. Porque a mí me vale... Madre, es mi cabrón.
Yo he intentado, así como... Me da curiosidad al probar alguna, pero...
No, yo no, algo me detiene. No he tenido la... No he tenido el gusto. No me han presentado al señor Phoenix Wright.
Sí, por alguna razón...
contra Capcom 3.
Por alguna razón es tan popular, entonces...
Sí. No, no sabes que sea mala. Simplemente que no nos interesa.
Sí.
A mí sí me llama la atención, pero...
Digo, a mí sí me gustaría gustarlo de Google.
Gustaría probarlo.
No está mal, ¿eh? A mí sí me gustaría probarlo, pero... Pues no tengo en dónde. Tengo el DS, pero... Ya medio sirve, la verdad.
Creo que el último salió en móvil.
Sí.
Si te interesara tantísimo, igual lo probarías. Sí.
Interesa tantísimo. Estoy diciendo que sí, fuera más sencillo.
¿En algún momento habrá reseña de tal saga? Si, mientras sigue en portátil, no.
No sé, te siguen portátil.
No tenemos cómo grabar portátiles, banda.
No, o sea, podríamos hacer una
reseña. Quizás si pudiéramos grabar de la tablet, que... Creo que sí podemos, no estoy seguro.
Si el Nintendo...
Esta se puede.
Si el NX...
No, es que no permite. No sabemos qué onda con eso. Yo no voy a aventurarme a decir que vamos a hacer ese portátil si el NX puede, porque no sabemos cómo funciona el DHCP en esa madre. Sí. Entonces yo no voy a aventurar a decir esa madre.
No, sí se puede. Por eso es sí se puede.
No lo digas.
Si nosotros
ya
podemos.
¡Ya anunciaron los gorros que harán portátiles!
No, porque estoy diciendo si se puede.
No,
si,
tú es que no sabes cómo funciona la mente de acá.
No, obviamente.
Mira, hablando allá directamente, estoy hablando, sí, contigo. El que siempre dice que anunciamos mierda cuando no anunciamos nada.
Tú sabes quién eres.
Tú sabes quién
eres. Es que ya anunciaron. Ustedes confirmaron. Ustedes dijeron. ¡No!
Ok, está
no
bien.
No confirmamos entonces, absolutamente
a esa
nada.
Persona, a esa persona nunca vamos a hacer de portátiles. Listo. Ahí está.
De mi parte sería todo, pero no me voy sin antes desearles que el gordeo sea igual de infinito que las quejas árabes. Por tanto, podrían mandarme un saludo a mí y a una amiga llamada Ana, con la voz de Rafa, cuando habla como empresario de Ubisoft. Y si no es posible, no habrá ningún problema. ¡Ay, güey!
Te mando la voz con mi propio... A ti y a tu amiga Ana, saludos. Te mando el saludo, pero... ¡No me acuerdo! ¿Cuándo fue que...
I'm drawing a blank.
Sí. En este momento, mi mente está en blanco.
Estamos cansados.
No sé, no se me ocurre.
Estamos cansados.
Saludos.
Saludos.
Saludos, saludos a ti y a tu
amiga Ana.
Amiga Ana.
Y pero escena. Bueno, escena. I'm acting. Eso sería todo por la sección de comunidad, banda. Vamos a las despedidas. Pues, y bueno, ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que manda Carlos Rabiela, Adrián.
Carlos Rabiela regala 2 códigos de 48 horas para Crunchyroll.
Mm.
Y que se acaba de comprar un Vita y me gustaría que me recomendara algunos juegos. Ya tengo Rogue Legacy, Gravity Rush y Uncharted Golden Abyss.
Sound Shapes. Persona 4 Golden. Persona 4 Golden está cabrón, seguro, sí. Está chido con ganas.
Wipeout.
Wipeout.
A mí me gusta mucho el Retro City Rampage en el Vita, se ve especialmente divertido.
Pixel Young Monsters HD. Geometry Wars.
Geometry Wars.
¿Cómo se llama? Shatter. Shatter también sale, creo que es ahí. Bueno, creo que Shatter también está en el Vita. ¿Cómo se llama el de Voxels, el que acaba de salir para Play 4? Bueno, no acaso.
Resogun.
Resogun.
Luftrauser, o bueno,
Luftrauser.
El Dragon's Crown, ¿no? También está
Dragon's Crown.
Algo más de JRPG. Persona 4
Golden. Persona 4 Golden.
También el Golden. Ay, ¿cómo se llama este juego? El Zero Escape, no, Zero Escape no se llama.
Gravity Rush?
No.
No, Gravity Rush también, ¿no? Pero sí, ya lo tiene.
Y uno que dieron gratis alguna vez, lo jugué. Es como una aventura. Se llama Zero Escape algo, no me acuerdo cómo se llama. Lo jugué rápido, estuvo divertido, pero bueno, es como...
¿No está Papers, Please también ya? ¿No está Papers, Please también en el Vita ya?
No sé, no lo he visto.
Ah, no sé. Pues podría ser. Si está Papers, Please, es muy buen juego.
Sí. Muy bien. Okay. Avancemos. Carlos Morales.
Carlos Morales, nos dice que ha juntado algunos códigos de Steam que quiere compartir con la banda, que incluyen Two Worlds 2.
Dos veces.
Earth, 2150 Trilogy, Transcripten y Hitman Absolution. Nos da su Steam ID, su PSN ID.
La pondremos ahí en el post del podcast.
La pondremos, que si le podemos mandar un saludo a su hermana Cintia y al gato Simón.
Saludos a Cintia y al gato Simón.
Y al gato Simón.
Muy bien, Manuel Alejandro Treviño Vázquez.
Manuel Alejandro Treviño, estaba divagando por la tienda de la Humble Bundle y vi que este juego está gratis hasta el 31 de agosto.
Mm.
Que es Stealth Inc. 2, A Game of Clones Humble Deluxe Edition.
Ya. Yeah.
Entonces viene el código, no sé si caduque el 31 de agosto, pero lo pongo el lunes.
El intento se hizo.
Como el lunes.
Mm.
Sí.
Fernando Corona.
Fernando Corona nos dice, ¿qué onda, gordines? Para festejar que el kit se fue, que... Qué cool, que nos va, que va a dar el juego de Pith. Hay que, ahí nos va a dejar su key, es para Steam. Y dice que lo defraudamos con la reseña de Silent Hill 2. Se le esperaba repleta de bromas como la de Titanfall.
Ah, tú me defraudas a mí y no te digo nada. En gusto se rompen géneros, nunca le podemos dar gusto a todo el mundo.
Iba a ser la reseña 200. Ve la reseña de Chrono Trigger.
Que es la 100.
Eso es todo.
Sí. En gustos son muy generosos. Hay reseñas que te van a gustar. Sí. Hay otras que no. La de Silent Hill la quisimos hacer de un modo muy particular porque es un juego especial para nosotros. Simplemente. Sí. Si eso te desagrada, qué mala suerte.
Sí, qué mala suerte. Lo sentimos mucho. Gracias por el regalo, pero...
Sí.
Pero.
¿Qué nos manda Juan Carlos Leñero?
Juan Carlos Leñero nos regala otro Stealth Inc. Otro 2, Stealth Inc. A Game of Clones. Igual en Steam. Me despido aprovechando para mandarle un caluroso play y pidiéndonos un favor. Un saludo a toda la banda de AVR, en especial para el Pato, que cumple años en septiembre.
Saludos a todos esos perros.
Saludos a todos esos perros.
Gracias a toda su dedicación misma que ha llevado a este proyecto a donde ahora se encuentra. Y entre todos, pero con ustedes al timón, este barco navegará muchas leguas más. Un abrazo.
Muchas gracias.
Ingeniero.
Muchas gracias, banda, por sus regalos, sus fanarts, todo lo que ustedes hacen para contribuir a este podcast y al proyecto. Perfecto. ¿Recomendación tenemos?
Yo no.
Yo ahorita no tengo.
Yo tengo una, pero si me aguantan 2 segundos. Se me olvidó sacarla.
2.
Creo que se llama...
2 seconds.
2 seconds, only 2 seconds. Se llama... Es un álbum que lo pueden encontrar en Spotify que se llama Push Start, que es del artista Vic Twice. Grande 2 veces.
Ah,
Big Twice, está muy padre, tiene muchos covers medio electrónicos, punchis punchis, de algunas cosas de videojuegos. Ahora que he estado buscando mucha música de videojuegos y versiones de fan, esta tiene música muy padre, entre ella hay de Ninja Gaiden, de Street Fighter, de Space Harrier también y cosas así, entonces está coqueto, no es un disco muy largo, pero tiene música muy padre. Pero bueno, ahora sí ya he terminado este episodio. Nada más queda recordarles que tenemos Facebook y nos pueden seguir ahí, darle me gusta para estar enterados de las notificaciones que se realizan del proyecto, que es facebook.com/3gordosb. También tenemos Twitter, que es la cuenta principal donde se regalan todas las cosas que ustedes nos mandan a través del podcast, que es TwitchOBB. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar con una pregunta individual o algún comentario a nuestras cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kid-BG. Uh-huh. Sigue el Kid ahí también, aunque se haya ido de aquí a la ciudad, sigue ahí jodiendo la burra.
A distancia, él va a estar ahí.
Uh-huh. También agradecer a toda la banda que nos apoya a través de Patreon. Ya sabes que ustedes, sus apoyos nos ayudan mucho en el proyecto para resolver gastos que luego ustedes quizás no se den cuenta que existen, pero créanos que este año nos ha ayudado mucho su apoyo a través de Patreon. Nos ha resuelto muchas veces la vida en algunos problemas, conflictos, de que se jode algo, hay que comprar algo, hay que mejorar. De hecho, como notarán ahora en nuestros streams, la gente que nos ha estado viendo se pudo comprar la cámara web, que se ve bastante bien, uh-huh. Lo de la conexión a internet, juegos algunas veces. Entonces, ustedes nos han ayudado mucho con su apoyo en Patreon. Van a, les agradecemos mucho que sigan ahí al pie del cañón y que sigan llegando nuevos
Patreons
directamente ahí a apoyarnos con alguna donación que puede ser tan baja como $1. Entonces les agradecemos mucho, banda, por todo su esfuerzo, por su dedicación al proyecto, que también se ve reflejada en sus donativos, y pues bueno, que respetamos mucho su interés por el proyecto y su esfuerzo. Sí. También, banda, recordarles que tenemos promoción en la tienda, pero ya tenemos también todas las
tallas. Todas las tallas.
Todas las tallas de todas las playeras, al
revés. Especialmente el tiburón, que ya regresaron.
Dios mío. ¿Cuántas llevo? Ahí, no sé. Ahí me dicen en los comentarios cuántas veces.
80. Ya de nueva cuenta del tiburoso, ya tenemos de todas las tallas, banda, si eso es lo que nos estaba frenando para comprar alguna playera. Si no, chequenla. Nuestra tienda está en tienda en kiching.com/stores/tienda3gb. Si no, entren a 3gb.com.mx. Ahí en la parte derecha de la página hay un banner que dice vea la tienda 3GB para que ustedes entren y vean nuestros productos y si les interesa comprar alguno. Es muy sencillo, pueden pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o haciendo algún tipo de depósito, ya sea bancario, en tiendas Oxxo o de conveniencia como 7-Eleven y algunas farmacias y establecimientos alrededor de toda la República Mexicana.
¡Sí!
La tienda reparte a todo el mundo, banda. Nada más tengan en consideración el costo de envío, que ahí sí, lamentablemente, no podemos regularlo porque pues, bueno, se encarga la compañía de paquetería.
Sí.
Eso es todo, me parece.
Ya vámonos, que es tarde.
Ya vámonos, banda, es tarde. Ah, no, qué bobos. Aviso.
Ah, sí, cierto.
¡Ah, sí!
Bueno, banda,
aviso.
No va a haber podcast la siguiente semana.
Sí, cierto.
Por dos cosas. Uh-huh. Estamos cansados.
Sí.
Y nosotros tenemos un pequeño descansillo.
Sí.
Y estamos cansados.
¿Cuántas veces me equivoqué el día de hoy? Yo creo que con eso se podrán dar una idea.
También tenemos algunos compromisos que nos van a hacer difícil la grabación del podcast. Entonces, ¿sabes qué? Debido a que estamos un poquito cansados, decidimos aprovecharlo también para darnos un pequeño break esta semana.
Ya después de ese podcast empieza la temporada intensa,
uh-huh, de fin de año.
De fin de año. Entonces va a ser como el respiro para
sí,
luego.
Sí. Para luego dar la
Batalla final del año.
La batalla final de aquí a diciembre, que terminamos ya todo. Vamos a tener celebración ahora de la página el 18 de octubre, me parece que es la fecha, siempre la confundo.
Sí.
El 29 de noviembre tenemos la celebración de los goros a final de año. Vamos a estar ahí en el EGS por lo menos un día como prensa. Entonces va a haber muchas cosillas, oportunidades para celebrar con ustedes este fin de año. Vamos a estar siguiendo con los streams, pero sí, desafortunadamente no podemos grabar podcast la siguiente semana. Por varias razones, entonces una disculpa, banda, pero sí, se va a tener que posponer.
Es una realidad.
Sí. Ya mero también viene el podcast 200, ya les iremos avisando qué onda, qué vamos a hacer con respecto a ese podcast.
Bueno, ahora sí.
Y ahora sí, una disculpa, banda. Sí. Pongan ahí en Facebook si alguien pregunta qué pedo, si hay como dudas al respecto o en Twitter.
Si alguien no está enterado, por favor.
Díganle, no, pues saben que esta semana no va a haber, se pospuso hasta la siguiente por X o Y razón, ¿no? Que hubo mucho trabajo, tiempo, faltó, lo que sea. Simplemente no pudimos grabar la siguiente semana. Pero bueno, ahora sí, y eso sería todo. Nosotros nos vamos.
Chido, andale.